Ese fue a pedido mío, Mora Martínez, cantando la cortina de este dignísimo programa que comienza también con Germán Fratarcangeli. Escucha cómo toca. Muy bien. Esa parte es jodida. Bueno, y también lo tengo a Mariano Brown desde Rosario con su piano, que no se la aguantó y al final mandó un acorde. Maravilla. Bueno, también se lo pedí a Franquito Luciani. No me dio ni cinco de pelota. No, porque ya sé que es complicado tocar esto. Me parece que esto está, no sé si en mí, pero se le complica mucho. Y entonces empezó a pedir disculpas Franquito Luciani con su armónica. Y también se lo pedí a Marcelo Stenta, guitarrista rosarino. No me dieron ni cinco de pelota. Esa. Señoras, señores. Señoras, señores, esto es Estudio País. No hay nada que hacer, no hay ninguna otra cosa que hacer más que escuchar Estudio País. Y ya que Estudio País es una buena idea de mi amigo del alma, el Cabezón Badía. Juntaba gente en televisión, no sé si te acordás, y eran de todas las provincias, y el tipo ya tenía el melón federal. Por eso pedimos permiso y estamos usando el nombre de Estudio País para este dignísimo programa. Mi nombre es Enrique Raúl Pessoa, libreta de enrolamiento 8.112.346. Nací el 9 de agosto de... hace mucho. Imagínate, la libreta de enrolamiento todavía. Pero no solo la libreta de enrolamiento, 8 millones, boludo, no había nadie en este país. Y acá estoy vivito, no sé si coleando, pero vivito sí. Y quedándome en casita, ¿sabes? Pero algunas cosas quería decirte, porque como me estoy comunicando con un montón de radios de todo el país, y te aclaro que no todas las radios reciben este programa, y a mí esto me importa. Espérate que voy a apagar el aire acondicionado, porque meter... Ahí está, ahí está. Es como estar en casa, ¿viste? Bueno, en realidad estoy en casa, estoy en San Marcos Sierras. Acá vivo y acá tengo este pequeño estudito que tengo, lindo, hermoso, lleno de porquerías viejas también, que amo, que adoro y que hago funcionar. Tengo hasta un grabador alambre Webster Chicago. ¡Wow, boludo! ¿Tenés un grabador? Sí, tengo un grabador alambre Webster Chicago. ¿Y cómo es un grabador? Bueno... no me distraigas, porque yo venía hablando de otra cosa y te decía que por ahí me alegro, porque uno tiene ganas de que se lo escuche en todas partes. Esto, ¿para qué negar esta tontería, estimado Pessoa? No quiero negar esto, pero también me produce una cierta contenteza que de las 49 emisoras que tiene Radio Nacional diseminadas por todo este país, haya algunas que tengan programación propia. A mí me importa esto, ¿sabes? Las que no tienen, bueno, estaré llegando allí para cubrir parte de la programación. Pero me importa mucho aquellas emisoras que puedan, no todas pueden, no solamente por presupuesto, sino por lejanía, cercanía, gente que va, y encima ahora que tenemos que quedarnos en nuestras casas, no todos tenemos un estudio o una tía Lina. ¿Te conté lo que es la tía Lina? Bueno, es una maquinola que está acá que me conecta con el estudio central de Radio Nacional, y desde ahí sube la señal al satélite, y desde ahí, con algunos aparatejos, cada radio puede bajar esta señal. Es sencillo de entender, es muy loco, pero es sencillo de entender. Sí, acá está la tía Lina, que se llama tía Lina porque yo la bauticé tía Lina, porque a mí me gusta que los aparatos tengan nombres. Y acá está la tía. ¿De dónde venía yo? Porque yo me ramifico, ¿viste? Vengo contándote cosas y me ramifico, y no solo me ramifico, me pierdo. Bueno, no me pierdo tanto, ¿no? ¿Viste que hay algunas suegras que se pierden? No sé por qué. Algunas suegras, no todas. La mía es maravillosa y la quiero mucho. Yo tengo suegra 1 y suegra 2. ¿Vos tenés suegra 1 y suegra 2? No, podés tener suegra 3. Porque uno, cuando se separa de alguna señora con la que se casó, o de algún señor con el que se casó, anda a saber, cada uno en lo suyo, cuando uno se separa de esa persona, no de la suegra. Por eso yo tengo cuñado 1, cuñado 2, y así uno va acumulando familia, ¿entendés? Claro, yo tengo suegra 1 y suegra 2. Bueno, suegra 1 falleció, pero yo me acuerdo que ramificaba. Sí, empezaba a hablar de una cosa, tiraba para un costado, y vos tenés que estar muy atento, porque ramificaba la conversación hasta el infinito, y después no podía volver. Yo vuelvo. ¿Qué te decía? Que, bueno, este dignísimo programa está saliendo por aquellas emisoras que quieran, que estén dispuestas, y me encanta porque hay un montón de radios que están sintonizando a este dignísimo programa, y esto me permite llegar con Estudio País, porque la idea es esta, comunicarme con las radios. Hoy vamos a andar por La Rioja, LRA 28, por Resistencia, LRA 26, por Ingeniero Jacobacci, que aprendí a decir Jacobacci, aunque a mí me huele a Jacobacci, pero allá lo dicen así, Jacobacci. Y entonces, ¿cómo es? Jacobacci. LRA 54, allí está la Trochita, vamos a hablar. ¡Uy! Voy a charlar, si llego a tiempo, con el Negro. ¿Quién es el Negro? El que manejaba la Trochita. Sí, el maquinista de la Trochita. ¿Sabes lo que es hablar con un maquinista del ferrocarril? Es maravilloso. Bueno, después me voy a ir a Tartagal, Salta. Voy a cocinar con una persona de San Luis. Bueno, después te iré contando. Tenía un montón de cosas para leerte. Tenía cosas sobre los muertos y heridos en las cárceles. Tenía un montón de cosas para ver cómo le buscamos esa solución. Porque por un lado estamos diciendo que tenemos que tener un metro de distancia, y hay tipos que están en cana y tipas que están en cana y están hacinados. Entonces, eso tiene solución y no lo sé. No lo sé. Pero es interesante que paremos mientes en esto. Es interesante. Déjame que en esta apertura de programa haga alusión al menos al pensamiento. Sí, Porque, a ver, ¿vamos a darle bola a esto de quedarnos en casa? Sí, pero estoy preocupado por el estado de ánimo de la gente. Estoy preocupado por si alguien se está ocupando del estado de ánimo de la gente. Yo acá tengo la suerte de tener un jardín grande, tengo la hostería para ir arreglando cosas, qué sé yo. Pero aquella familia que está hacinada también, a su vez, en una pequeña casa, en un pequeño departamento, estamos todos muy preocupados por el tema de la salud. Pero también el melón necesita su propia salud, y es toda una sola la salud. No es que están los psicólogos y psiquiatras por un lado y los médicos generalistas por el otro. No. Nuestra salud es una sola. Y estoy preocupado con esto porque, a ver, te lo confieso y hago una autorreferencia. Me sentí medio depre antes de ayer. Tengo una personalidad que no es depre. ¿Por qué me sentí medio depre? ¿Por el encierro? No sé, no estoy tan seguro. Me sentí medio depre porque me siento parte de toda esta sociedad que está viviendo esto que estamos viviendo. Y estaba un poquito depre. Pude salir de la depre solo. Y si no, ¿quién me ayuda? ¿Cómo es? Ahí me decía Juan Stali, colaborador directo de este programa y productor de este programa, que hay algunas obras sociales que no te garpan la atención psicológica vía telefónica. No te la garpan. Entonces, aquel que hace la atención no recibe su dinerillo. Y vos, que estás necesitando, tampoco recibís la atención psicológica. Ya no hablo de gel, no hablo de distancia. Todo esto ya lo sabemos. Pero fíjate que hay excepciones. Entonces, se me ocurría pensar que lo que nos queda con libertad es el pensamiento. Exactamente. Yo con el pensamiento, yo con la imaginación, yo con los cuestionamientos puedo salir hasta la calle y mezclarme con la gente e ir a casa de amigos y quedarme a comer en casa de amigos mientras estoy solo en mi casa, confinado. Porque una cosa es quedarse en la casa y otra totalmente distinta es confinar también el pensamiento y la imaginación. Entonces no está mal ir y venir con el melón pensando cosas. No está mal. Al contrario. No quiero fanatizarme con nada. Punto primero, le doy bola a las recomendaciones y me quedo en mi casa. Punto primero y fundamental. Pero después, suéltenme. Déjenme que yo piense si fue la CIA la que armó esto, si fueron los chinos. Déjenme. Déjenme pensar en cosas y cuestionar cosas. No quiero atar mi cabecita. Por eso entonces me voy a LRA 28 a La Rioja, también con el melón. Por eso tengo algunos oyentes que escriben. Ahora te voy a decir a dónde y cómo. Pero lo más importante, tengo un montón de cosas para leerte. Tengo un filósofo alemán que habla sobre este virus, la cadena infecciosa, habla del capitalismo que destruye la naturaleza y atonta a los ciudadanos para convertirlos en meros consumidores y turistas. ¿Es posible que el ecosistema de la Tierra sea un gigantesco ser vivo? ¿Es el coronavirus una respuesta inmune del planeta frente a la destrucción de la vida? Bueno, este tipo dice cosas distintas, no sé si disonantes, pero dice que el orden mundial está trastocado. Por la escala del universo, invisible para el ojo humano, se propaga un virus cuya verdadera magnitud desconocemos. Nadie sabe cuántas personas están enfermas de coronavirus. ¿Cuántas morirán aún? ¿Cuándo se habrá desarrollado una vacuna? Entre otras incertidumbres. Dice que es una pandemia vírica. La palabra pandemia viene del griego antiguo y significa todo el pueblo. Bueno. Después habla de las fronteras. ¿Por qué debería causar impresión el virus, al virus, que la frontera entre Alemania y Francia esté cerrada? ¿Qué hace pensar que España sea una unidad que hay que separar de otros países para contener al patógeno? Bueno. Propone cosas, habla de cosas. Ahí con la tía, otra tía que tengo, María Iribarren, estuvimos cruzando algunas opiniones y algunas lecturas, y la verdad es que a mí me fascina leer cosas que no había pensado antes. Y digo, ¿qué nos queda suelto y en libertad? El melón. El melón nos queda suelto y en libertad para imaginarnos cosas, para ir y venir con ideas. Yo la verdad es que tengo muchas ganas de seguir pensando y de seguir compartiendo pensamientos. No sé vos, como decía un viejo tema musical. A ver quiénes hacemos Estudio País. La puesta al aire la hace el Pepe Stopelo, operador de Radio Nacional Córdoba, que maneja la tía Lina, que tengo aquí a mi derecha, en el control central, en LRA1, Santiago Conde y Eduardo Pérez. En la mesa está... En la mesa de control. ¿Qué mesa? ¿Va a estar el Pepe ahí en la mesa? No, está Gloria Sarmiento. Gloria, un beso. Bueno, un beso a la distancia, ¿vio? Con todo el equipo del Servicio Informativo de Radio Nacional. La coordinación de Nahuel Villarreal, de la Gerencia de Emisoras. Gracias a Adrián Badino y a Streaming Internacional por la conexión que nos permite hacer streaming y tener una vía más de comunicación desde San Marcos Sierras hacia el control central. Digo, por si se descompone la tía Lina. Como está grande la tía, también se puede, ¿vio? La producción general es de Juan de las Nieves Stali. Se escribe S-T-A-H-L-I. Stali. No se llama de las Nieves, pero a mí me encanta poner el de las Nieves en medio. Las vías de comunicación con este dignísimo programa. Estamos en todo el país y también en el país virtual. En Facebook, dale me gusta a nuestra página Estudio País Radio Nacional. En Instagram, seguinos en @ Estudio País Radio Nacional. Tengo WhatsApp. ¿Vos tenés WhatsApp? Mirá qué moderno estoy. Y tiene pilas, como decía el Charlie García. Qué moderno, tiene pilas. El WhatsApp es 351. Claro que es el prefijo de Córdoba. Estoy en Córdoba, estoy en el noroeste de Córdoba, en San Marcos Sierras. Entonces hay un prefijo, 351. Y el WhatsApp es 764-50-61. ¿Va de nuevo? 764-50-61. Y si quieres escribir una carta, mandar fotos o lo que se te ocurra, hazlo por mail a estudiopaisnacional@gmail.com. No me gusta decir Gmail, ahí me gusta Gmail. Sí, estudiopais@gmail.com. ¿Y cómo nos escuchás? Podés ingresar en www.radionacional.com.ar y elegir cualquiera de las 49 emisoras de Radio Nacional en todo el país. En algunas te vas a encontrar con la sorpresa de que tienen programación propia. Escuchala, es igual. ¿Qué vas a hacer? ¿Te vas a hacer caso a mí? Ah, también si te bajas, mirá la cantidad de maneras de llegada que tenemos. Si te bajas la aplicación Radio Nacional para tu tablet o celu, nos vas a tener todo el día en tu bolsillo. Así te va a quedar la cabeza. La verdad es que no sé si va a valer la pena. Y como te dije, hoy nos vamos a comunicar A ver, con el RA 28 de La Rioja, allí está Erika Barrio Nuevo, con el RA 26, Resistencia Chaco, con Marcela Bacher. El RA 54, Ingeniero Jacobacci. Tengo siempre la pronunciación Jacobacci, pero bueno, qué sé yo, no sé. Ellos, los de ahí, que son los que más derecho tienen, dicen Jacobacci. Y punto. Ahí está Claudia Huircán. Nos vamos a meter con la historia del ferrocarril, la trochita, ahí en Ingeniero Jacobacci. Y va a estar el negro, Héctor Lista, contándonos cómo es esto de manejar una máquina de ferrocarril a vapor, boludo. A vapor. Bueno, vamos a estar también en el RA 25, Tartagal, Salta, con Claudia Eslava. Y hoy Amabilia se llama. ¿Vos sabés que se llama Amabilia Castro? Desde San Luis, que nos va a enseñar a cocinar alguna cosita. Tenía para leerte también y para compartir con vos, me queda un ratito antes de una tanda que tengo dando vueltas, un mensajito de Sergio Marelli, que dice: siempre me llamó la atención que en las largas colas de los bancos, las oficinas públicas, las empresas de servicios y demás caravanas inmóviles, donde el tiempo se consume sin dejar siquiera cenizas, nadie se refugia en la lectura para blindarse contra el aburrimiento. Y aquellos que, como un talismán, nos aferramos a un libro y lo leemos desaforadamente, somos vistos como esquimales en el trópico, atormentada comprobación de que los extraterrestres han llegado a nuestro planeta. La gente en general prefiere cualquier cosa antes que leer. Mirar el piso, adivinar la marca del próximo auto que pasará, contar la cantidad de cuadraditos de los cerámicos del piso, mirar los celulares, mirar las propagandas que pasan los monitores una y otra vez, interminablemente hasta borrarse el alma, tomarse hasta las heces la copa del aburrimiento más insoportable, cualquier cosa antes que lanzarse de cabeza a la aventura de vivir una vida que hasta entonces no había imaginado. Todo le parece preferible antes que abrir un libro y correr el riesgo de encontrarse a sí mismo. Esa me encantó. Bueno, ¿qué más? Dice: los libros nos ofrecen la posibilidad de revelar cosas de nosotros mismos. Sí, claro. Los libros. Ni siquiera sospechamos lo que vamos a descubrir en un libro. De descubrir un lugar en el mundo donde este animal perseguido que somos puede encontrar amparo. Nuestras fuerzas secretas, agudizar, encontrar nuestra sensación de incomodidad con todo lo que nos oprime y mantener viva la rebeldía de soñar con otro mundo posible. Dice: si escribir literatura, como dice Gilles Deleuze, es inventar una lengua extranjera dentro de la lengua, leer es descifrar un idioma de sueños por hacerse, proponerse la tarea de imaginarnos otros mejores, menos ciegos, más libres, intentando decir aquello que no se ha podido nombrar nunca. Termina diciendo Sergio Marelli de La Plata: a leer, a leer, a leer, hasta que ese derecho se vuelva necesidad. Cuarentenados del mundo, unidos en la lectura.
Continuamos con Estudio País, Quique Pessoa, por Nacional. Muchas tonadas, un gran encuentro. Estudio País, con Quique Pessoa, por Nacional. Thank you.
Este es un cortinón de Juanjo Domínguez. Y este cortinón anuncia de alguna manera que nos vamos a comunicar con alguna emisora de este hermosísimo país. Bueno, no sé si la audiencia sabe en general que a mí me gusta hacer o tener algunos gestos que tienen que ver con cosas de antaño, con cosas de otros lugares, qué sé yo. Nos juntamos una vez al año con amigos para hacer una carneada. ¡Uy! Dicen los veganos, ¡una carneada! ¿Qué es eso? Sí, bueno, una carneada. Hacemos chorizos, hacemos morcillas, hacemos jamones, qué sé yo. Y una vez al año también agarro mi vieja Ford F100 modelo 71 con un carro, mis 60 cajones de plástico, y me voy hasta Chilecito a lo de mi amigo Federico Isaza y le robo, prácticamente le robo, unos 1000 kilos, en este caso fueron 1000 kilos de Malbec. Y entonces, bueno, vuelvo con eso a mi casa aquí en San Marcos Sierras, hacemos la molienda, preparamos todo, le agrego, le saco, hablo con Leopoldo Kushnarov, que es un enólogo de Catena Zapata, le robo secretos y todas esas cuestiones. Juego con todo esto. Pero, simultáneamente con este viaje, bueno, también anduvimos por la Chaya y el entierro del Puyay, que ya veremos de qué se trata, simultáneamente con esto pude comprobar que hay una crisis muy grande, muy importante en la industria vitivinícola en La Rioja. Me voy a contactar con Erika Barrio Nuevo, que es licenciada en comunicación social, que es productora general y conductora de un programa que se titula Frecuencia 620, que va de lunes a viernes de 7 a 9, que hace también boletines, es decir, está prácticamente viviendo en la radio. Se trata de LRA 28 de La Rioja. Erika, ¿estás por ahí?
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Quique? Sí, acá estábamos.
Hola.
Yo me enteré ayer de todas estas cosas que usted estaba contando, de que Agarra viene a Chilecito, que conoce nuestra hermosa provincia, uno de los más lindos lugares que tenemos, ¿no?, el departamento de Chilecito. Es el segundo departamento con mayor número de habitantes, ¿no?, en la provincia de La Rioja, después de la capital.
Sí, sí. Bueno, pero ¿qué le pasa a la industria vitivinícola en La Rioja?
Mira, hay diferentes informes, ¿no? Por un lado, nosotros estuvimos informándonos acerca de lo que ocurría hasta octubre del año pasado, donde las ventas de vino riojano en el mercado interno habían crecido un 25,4%, es decir, que las ventas del vino riojano en el mercado nacional alcanzaron un número importante respecto del mismo mes del 2018. Pero ¿qué pasó este año según los productores vitivinícolas en la provincia de La Rioja? Bueno, hubo como una sobreproducción de la vid, justamente de uva, y poca venta, ¿no? Poca venta, que esto que hacía que el mercado no funcione, ¿no? Sí. Entonces el productor se veía con mucha cantidad de uva, que no la podía vender, que no tenía el mercado, el que el mercado no lo solicitaba, y que, bueno, se veían en una situación crítica. Tenemos entendido que desde comienzos del mes de febrero, donde también se vive mucho la chaya aquí en la provincia de La Rioja, nuestra gran fiesta cultural, ¿no?, donde, bueno, más de cientos de personas vienen a nuestra provincia a poder vivirla. Bueno, en ese momento, mientras se transitaba todo esto, el gobierno prometió una ayuda, un subsidio a los productores para poder paliar esta situación, es decir, que ellos puedan bajar el precio de la vid y sin embargo sigan ganando y se genere esto que se está buscando en la provincia de La Rioja desde el gobierno, que es un gobierno en economía productiva, ¿no? Tanto de la vid como también el olivo, Y también buscarlo en cuanto a la economía a nivel turístico. Entonces, bueno, en eso pudo paliar la situación por unos meses el productor. Pero ¿qué pasaba también? Faltaba gente para cosechar.
Mano de obra, sí.
Claro, claro. Más allá de bueno, lo que se planteó a nivel nacional, que aquí lo han tomado tanto en Chilecito como también en la capital riojana como una estigmatización de que la gente no quería trabajar. Explicaron justamente la situación de cómo por ahí se les estaba pagando a cada uno de los cosecheros y se pudo llegar a un acuerdo entre la Secretaría de Trabajo y los diferentes trabajadores y mano de obra para que lo puedan realizar. Así que bueno, dentro de todo se espera un gran año en cuanto a los kilos, ¿no?, de cosecha, pero bueno, vamos a ver qué sucede si con esta mano nuevamente del gobierno provincial y nacional, porque también viene agarrado de la mano, valga la redundancia, pueden sobrellevar esta situación que está viviendo el sector, ¿no?
Ahora, Erika, lo que me comentaban allí en Chilecito es que los grandes productores son los que se están quedando un poco con todo y los pequeños productores ya no tienen la rentabilidad que antes tenían. De hecho, me dicen que les están pagando un precio ridículo el kilo de uva.
Claro que sí, y ahí es donde partía también todo lo que tiene. Una cosa lleva a la otra, ¿no? Lo que tiene que ver con la mano de obra.
Sí.
Hay grandes productores y los pequeños y medianos productores hoy tienen, si bien una producción, pero que no llega a equiparar los niveles que hoy un gran productor puede llevar y vender tanto al mercado interno como también al exterior.
Claro, y esos grandes productores son en definitiva los que fijan los precios.
Claro, claro que sí. Y son los que pagan el cajón para que, bueno, cada uno de los trabajadores tenga que cosechar durante la jornada, ¿no?
Sí, sí, sí.
Que son valores mínimos respecto a lo que venden, por ejemplo, el producto en el mercado.
Sí, otra de las informaciones que me llegó es que hay una corporación vitivinícola argentina que se llama COVIAR, que es un organismo que existe desde el 2004 y que hay como varias entidades participando y digamos que es rotativa la responsabilidad final que tiene COVIAR y que les tocaba este año a La Rioja y parece ser que hubo un movimiento de algún mendocino y se quedaron con esa representación, ¿puede ser?
Y la verdad que en este caso yo a esto no lo tenía chequeado, pero posiblemente haya sido así. Sabemos que estamos peleando siempre cabeza a cabeza, ¿no?
Sí,
con
claro,
la
claro.
calidad de vino,
es claro, claro, claro.
Bueno, el Torrontés riojano y bueno, y todos los... lo que eso implica. Bueno, y esta corporación aquí en la provincia puede haber perdido esa representación. Carpa también estaba manejando, bueno, la situación crítica y también a nivel nacional buscar esa representación para poder salir adelante, ¿no?
Está bien, me voy un ratito a la fiesta de la Chaya. En pocas palabras, ¿me podés explicar qué es la fiesta de la Chaya?
Nuestra fiesta ancestral, así aparece nuestra niña Chaya y el Puyay. Niña Chaya se enamora del Puyay, después, bueno, muere y se hace nube, y esa lluvia que viene todos los años en el mes de febrero, ¿no? Y con...
La que muere es la niña.
Sí, sí.
Ok.
Y es niña y vuelve en forma de nube con nuestro querido Puya. Y vos sabés que este año fue muy interesante la propuesta.
Pero espera, porque me confundo. Vos decís, nuestro querido Puyay. Lo entierran al Puyay. ¿Por qué entierran al Puyay?
Para despedir el carnaval. Bueno, en realidad, mira, si uno lo plantea a nuestra cultura, ¿no?
Sí.
A la fiesta central, porque yo ahora estaba por contar que esta fiesta de la Chaya la hicieron con perspectiva de género. Entonces, ¿qué pasó? Se ha cambiado la forma de contar esta leyenda, ¿no? De no hacer este Puyay que tomaba, que salía, ¿no? Que por ahí dañaba el corazón de Niña Chaya.
Ajá.
y lo pusieron en otro lugar, como también a Niña Chaya, que no sufría o no padecía sí. ese dolor por el amor de Puya.
Bueno, pero no me digas que abuenaron la leyenda.
Sí, la investigaron, claro, pero sí, pues, ¿sabes? Sí. O sea, lo que buscaba el gobierno provincial a través de la Secretaría de la Mujer sí. es darle esta perspectiva de género. ¿Por qué? Porque generaban justamente la no violencia en los festivales. Sabemos que lo que se justamente hoy estamos transitando el mes de la mujer, lo que se está buscando es que la mujer y el hombre tomen conciencia de los diferentes tipos de violencia.
Sí.
Lamentablemente, como tenemos una fiesta tan linda que es de la Chaya y tenemos una cultura hermosa, también tenemos que decir que se presta para tomar mucho vino,
sí,
para
sí,
salir sí. y regresar a casa de repente en un estado que excede, ¿no?, en cuanto al alcohol.
Sí.
Y bueno, se buscaba mitigar esta leyenda y hacerlo, uh-huh. como vos decís, como abuenarla a los dos. No,
sí, pero escúchame, el que va a chupar, sí. va a chupar, sea buena o sea mala la leyenda.
Bueno, pero hay que tratar de que lo que están buscando.
Sí, sí, está bien, pero a lo mejor no es el sistema toquetear la leyenda en lugar de ir de alguna manera en contra de la costumbre del alcohol.
Sí, bueno, acá buscaron esa manera para llegar con su mensaje a la sociedad, ¿no?
Sí.
A ver, generó polémica como la estoy generando con vos.
Claro,
¿no?
Claro, porque, está bueno.
Porque sí. la leyenda es de esta bella jovencita india, bueno, que
sí.
se enamora perdidamente de Puyay y muere, cae a un fogón, bueno, recordemos, ¿no? Y Puyay muere quemado y es por eso que todos los febreros al terminar la Chaya con el feriado del carnaval
se lo entierra nuevamente. Bueno, estuve allí en lo del Pito Riquelme,
sí.
que es bastante famoso ahí en Chilecito, y la verdad que este año en la fiesta de la Chaya hubo una cantidad de gente como nunca vi. Fue impresionante. Mira, impresionante. Sí.
La verdad que sí. Llegaron de todos lados, no solo al festival, porque lo lindo que tenemos en nuestra provincia es que no solamente se ofrecen el festival las cinco noches, por ejemplo en este caso que fue a partir del 13 de febrero, sino que vos dentro de esos días y durante todo el mes de febrero tenés diferentes chayas donde podés ir a ver.
Claro, claro.
Y
claro.
en este caso, turismo tuvo también la idea de decir, bueno, vienen los turistas, ¿qué hacemos? Quieren ir a vivenciar las chayas barriales.
Sí.
Bueno, vamos, vos querés compartir, o sea, jugar a la chaya,
sí.
estar dentro, ensuciarte con
sí.
harina,
sí.
con pintura, con agua,
sí.
bárbaro. Si no lo querés hacer, también podés ir de espectador. Y hubo mucha gente que también eligió esa posibilidad, ¿no? Tenemos chayas reconocidas, bueno, como la de Pancho Cabral, que fue el 22 de febrero, que fue después de su homenaje arriba del escenario, porque esta chaya en la edición tuvo homenajes en vida a cantantes y artistas riojanos destacados,
claro,
¿no?
Claro.
Así que bueno, la verdad que fue muy interesante y es lindo, siempre lo decimos, que la chaya hay que venir a vivirla,
está
¿no?
Bueno.
No es como todo el resto de los
Erika, sí. ahora que me nombras algunos compositores, autores, Ramón Navarro es riojano.
Es riojano,
ajá.
Sí, bueno. Sí, de Chukis.
Chukis, ¿qué es? ¿Es un pueblo?
Es un pueblo de la costa, del departamento de la costa riojana.
Ah,
hermoso. Si vos venís,
sí.
En vez de agarrar para Chilecito por la ruta 38,
dele.
Te vas por la ruta 74,
sí.
pasas el túnel,
sí.
pasas San Agasta,
ajá.
y entras al departamento Castro Barro.
Sí.
Bueno, ahí empiezan a haber un montón de pueblitos que son hermosos,
sí.
¿no?
Ajá.
Está Pinchas, Los Molinos, Chukis, todo esto antes de llegar a Imogasta.
Bueno.
Cada uno tiene su belleza particular, pero el Chukis
sí.
es muy verde.
Bueno, pero es cierto que han bautizado algunas calles con nombres de canciones de Ramón Navarro.
Es cierto. Fue para cuando cumplió 80 años.
Ah, mira, a Doña Rosa Toledo, no, Don Rosa Toledo, Leopoldo Silencio, Changuito Chaqueño, Chayita del Vidalero, Chaya del Corcelito, sí. Mi Pueblo Azul, dice, algunas de las canciones del cantautor son nombres de calles, muy lindo.
Así es lindo, y nosotros acá en Capital tenemos una de las avenidas principales de la zona sur, se llama Ramón Navarro.
Ajá.
Y tenemos también la linda posibilidad de estar en contacto con su nieto,
sí.
Que también, Monchi Navarro, que heredó mucho de su arte,
qué bueno.
Composición, de la
sí.
música. Ramón Navarro está viviendo en Buenos Aires,
sí.
siempre que lo contactamos él está allá, pero toda su familia y familia de artistas, porque este año participaron también de varios homenajes, está acá en la provincia de La Rioja.
Aquí me dice Juan que
sí.
es más que una mano derecha, es las dos manos. Me dice Juan que Silvia Majul hizo un documental
sí.
Sobre el cantautor Ramón Navarro.
Sí, sí,
así
sí.
que bueno, veremos si lo podemos enganchar.
Tantos artistas destacados, ¿no?
Sí.
Que tanto queremos con tantas composiciones. Bueno,
muy bien,
que reitero, te
sí.
invito a que pases por Chucky,
¿cómo
porque
no?
Te vas a enamorar.
Dale. Erika, te agradezco este ratito, te agradezco esta posibilidad de meternos un poco en la provincia de La Rioja y en LRA 28 La Rioja. Muy amable.
Gracias, los esperamos cuando quieran y bueno estamos en contacto.
Dale.
Un éxito
dale.
sea este programa
dale.
Y esta este estudio país para
dale.
Todos. Gracias.
Bueno, beso grandote, Erika.
Besote.
Chau. Me gustó, ¿qué va a ser? Y sí, me gustó. Yo soy fanático mío. No, me gusta la charla. A ver, tengo algunos oyentes, Mirá. Primero la compañera Leda Berlusconi, que me viene acompañando desde hace muchos años. ¿Te hablé de la compañera Leda Berlusconi? Ah, ¿no te hablé? Sí, hace años que me viene acompañando, como 32 haces. No sé si acompañando o soportando. No, la compañera me recuerda que Sebastián Fernández también es del staff y es un tipito que sabe mucho de computadoras. Yo no sé nada, pero solo sé. Y mirá, no me hables, porque me agarra como una cosa. Y viene Sebastián acá y me cura todas las compus que tengo. Uy, Paula Nicolini, escuchando y pensando, Pessoa llegando a pie fuerte, va Patón y conocido. Gusta mucho, dice Paula Nicolini. A ver, Cristian Arrioro o Arloro, vos sabés que no veo si es un puntito, es decir, estaré perdiendo la vista. Desde Justiniano Pose, Arrioro, sí, Córdoba, te escuchaba en mi época de estudiante en Rosario, tengo grabado en cassette unos cuentos tuyos y unas grabaciones del Polaco y Juanjo Domínguez, donde vos decís, tose, carraspea, pero mirá cómo canta, ha sido parte de mi formación cultural. Saludos, Quique, Alejandra Fernández desde Catamarca, me escuché todo el primer programa, tremendo, mi respeto y admiración, Eduardo Chevola, desde Entre Ríos, o también llamada Between Rivers. Hola, Quique, me dicen el Colo, yo representaba a Entre Ríos en el programa del Cabezón Badía, Estudio País. Qué gustazo que estés escuchando. Que ahora esa memoria esté en tus manos me da gusto, ya que admiro tu trabajo. Estaré sintonizando. Fuerte abrazo. Emocionante lo tuyo, Eduardo, desde Entre Ríos. Gabriela Vini, me gustó la explicación de cómo nos llega la señal de la radio. Entonces me dije, el satélite es la flor de la ducha de la radio. Te queremos, Kiki, me emociona tu alegría. Sos un perseverante. Besos de los Veloso de Mar del María José Aramendi. Excelente programa, lo estoy escuchando con mi mamá. Estamos viajando con todas las historias. Qué placer para mis oídos. Saludos, Nicolás Trica. Kiki, el programa fue excelente. Quisiera preguntarte si va a estar disponible para descargarlo. Nota de la producción, el programa lo podés escuchar en la web www.radionacional.com.ar. Ahí estará subido cada semana. Es Juan Stali quien recibe, a través de todos los medios posibles, los mensajes de los oyentes. Che, Juan, acá todos están de alguna manera elogiando el programa. No me estarás filtrando vos los que me putean, ¿no? No, Juan, escúchame. Ah, poné todo, Juan, escuchá. La tengo a Paula Robinson. Ah, ¿no sabés quién es Paula Robinson? Escuchá. Flauta traversa, Paula Robinson. A ver si sabes el nombre del tema. Pará que tengo un huevito. ¿Sabes lo que es un huevito? Es algo que hace así. Sí, lo tengo acá conmigo. Entonces agarrá una cuchara, agarrá una cosa ahí que estás escuchando radio y en lugar de estar ahí quieto con la llave, agarrá una tacita, por ejemplo, con una cucharita. Pegale despacio porque las tacitas se hacen pelota. Entonces vos, despacito, tratá de ver si a Paula Robinson y a este tema de Valdir Acevedo le podés seguir un poco el tempo. Yo voy a tratar con el huevito acá. Vamos. Uy. Vamos. Vamos arriba. ¿A dónde estás? ¿Allá o acá? Vamos. Sí, sí, sí. Vamos. Con lo que tengas, ¿eh? Seco, seco. Mamá, mamá. Qué loco, ¿no? Tienes que estar atento, ¿eh? Ay, me cansé. Con la cortina, Pessoa. Es que estoy grande. Acá recibí una foto del control central de Radio Nacional, allá en Capital, en Buenos Aires, y ahí están los dos, che. No sé si están atentos o toman mate.
Bueno, puede tomar mate y estar atento at the same time.
¿Viste el manejo que tengo del inglés? Oh. Bueno, a ver, tengo noticias sobre la programación de este sábado, ¿sí? Sí, a partir de las 21 está el Cholo Gómez Castañón haciendo pan casero. Hay una especie de dúplex con Nacional Folclórica, sí, la que dirige Mavi Díaz. Bueno, el Cholo Gómez Castañón se anima a un dúplex. Si yo me animo a un multiplex, ¿por qué él no se va a animar a un dúplex? Se llama Pan Casero, va de 21 hasta las 0 horas. Está el Cholo Gómez Castañón. Discúlpeseme la confianza, pero todo el mundo le dice Cholo. También a Héctor Larrea le decimos el Etitor. Bueno, pero es cariñoso, Cholo. Yo me acuerdo del Cholo, trabajábamos juntos, sí, en la misma emisora, año 87, Radio Continental. Yo hacía la tarde, se llamaba La Puerta Abierta, y el Cholo andaba por ahí. No sé si no era director artístico y me miraba cruzado. Bueno, ¿qué más quería decirte? Espérate, porque también estará Marcelo Simón. Sí. El domingo, de 11 a 13, en Radio Nacional. Desde la folclórica también, haciendo esto que llamamos dúplex, ¿no? Voces de la Patria Grande. Allí estará Marcelo Simón, mañana, domingo, de 11 a 13. ¿Dónde? En Radio Nacional, claro, ¿dónde va? Pero decime, ¿dónde va a estar? Germán, decime vos dónde va a estar. Ajá. Ratarcangeli. Sentí cómo acompaña la cortina. Y está también Mariano Brown con la cortinita, escuchá. Llévatela cuando suene el top. Por ahí no suena. Qué lindo, ¿eh? En un rato me comunico con otra radio, Teneme Fe. Y Mora Martínez. ¿Cómo quiero a esta gente? ¿Cómo quiero a esta gente?
Estudio País con Quique Pessoa, sábados de 10 a 13 por Nacional.
Todavía no me acostumbro, viste que dejo un espacio ahí medio en silencio, el tipo termina diciendo, es por Nacional, y el pavo de Pessoa no dispara. Pero yo tengo que aprender de todo en esta vida, en este mundo, la verdad que no sé. Pepe Stopelo, hace algo, por favor, hace alguna cosa. Sí, bueno, será de Dios, mirá. Tengo más oyentes, mirá, Oreste Biangini desde Esperanza, Santa Fe. Hola, Quique, vivo en Esperanza, pero me refugié en un pueblito pequeño que se llama Candioti. Conozco Candioti desde hace muchos años, había una fábrica de quesos ahí en Candioti. Sí, ese famoso queso con gusano. No tiene gusano, se lo deja madurar. No tiene gusano. Bueno, en Francia comen cada cosa, mirá. No, este es el camembert. Hacían un camembert que se llamaba Candioti, justamente, creo. Sí, y no sé, desapareció. Una vez visité esa fábrica hace unos, más o menos, unos 150.300 años. Candioti, sobre la Ruta Nacional 11, lugar de charlas con amigos y peñas. Si alguna vez te vas a Buenos Aires por una ruta distinta, como, no sé, Capillas, Cochinga, Sunchales, Ataliba, Sarmiento, Progreso, Ruta 11 y Candioti. Se caga de risa. Aquí tenés un lugar, mucha suerte. Marta Granado, hoy brilla el sol en Radio Nacional con el sello de Pessoa. Hermoso programa, gracias Marta. Luis Ferrari Paleo, desde San Telmo, Cava, estoy escuchándole a cuadras de LRA1, o como a 800 kilómetros y pico de donde vos estás. Todo el país, un gran estudio. Lindo eso que decís, Luis, qué desconcierto, ¿no? Daniel está haciendo alusión a otro programa que hago yo a través de la web, que se titula El Desconcierto. Daniel y María Delia, desde Tolosa, barrio de La Plata, Buenos Aires, va nuestro abrazo para siempre, a cuidarse y mucho. Lidia Verónica Rapet, de Escobar, hola Quique, estoy escuchándote acomodando plantas en casa, vamos. Graciela Quinterno, querido Quique, es una maravilla escuchar tu programa y por la radio pública recuperada para todo el país. Me gustaron las entrevistas que nos aportan miradas y actos cotidianos, y la programación musical, las cortinitas, son geniales. Carlos Alberto Pacheco, qué gran alegría, don Pessoa, saber que va a conducir ese programa. Me fui por un momento a los 80 y pico que lo escuchábamos en General Villegas, mientras trabajamos con las colmenas, aparte de ser un seguidor suyo. Un cholulo va. Salud, Carlos Pacheco. Oiga, sí, a vos te digo. Pero será posible. Bueno, a ver, si podés cambiar la cortina. Sí, solo si podés. Y si no deja esa, que joder. A ver, déjame que tome contacto con LRA26, Resistencia, Chaco. Primero te tiro alguna info así medio general, como para que te vayas ubicando. El Chaco está, es una provincia que está ubicada en la región del norte-este argentino. Mirá la cantidad de límites que tiene. Chaco limita con los ríos Bermejo y Teuco, que la separan de Formosa. Al este limita con dos ríos, el Paraguay, que la separa de la República del Paraguay, y el río Paraná, que la separa de Corrientes. Al sur, Chaco limita con Santa Fe, al oeste con Santiago del Estero y al noroeste también limita con Salta. ¿Viste? Bueno, te cuento algo con respecto a los indígenas. La zona que hoy ocupa Resistencia era asiento de los distintos grupos del pueblo Guaycurú que vivían de la caza y de la pesca, que es lo que nos va a pasar dentro de algún tiempo a nosotros también. Divididos en tribus pedestres, dieron mucha resistencia al avance del ejército realista. Los avipones estaban al sur del Bermejo, los payaguás sobre el río Paraguay al norte del río Bermejo se dedicaban al comercio y al pequeño hurto, así lo digo, en toda la línea fluvial Paraná-Paraguay. Los mepenes, comerciantes en la costa chaqueña. Guaycurúes seguirían la lucha, escuchá esta, contra cualquier avance del Estado Nacional Argentino hasta las primeras décadas del siglo XX, es decir, hasta no hace mucho tiempo. Época colonial entre 1541 y 1580, los españoles comenzaron a recorrer todo el perímetro del Chaco. En 1588 se fundó Corrientes en la orilla contraria del río Paraná. La población actual del Chaco es de 1.055.000 habitantes según el censo de 2010. Actual gobernador Jorge Capitanich, hay radio pública y TV pública, pero hay una radio que pertenece al gobierno del Chaco. Es una radio online propia para difundir todas sus actividades. Podés escucharla entrando en www.radio.chaco.gov con V corta, .ar. Bueno, además tienen la radio pública provincial, que es la Radio Provincia 101.5 FM, o www.radioprovinciadelchaco.com.ar y el canal Chaco TV. Vamos a Resistencia, capital provincial desde 1953. En ese mismo sitio estaba desde 1760 el asentamiento forestal del paraje San Fernando. Con los años fueron llegando a la zona inmigrantes italianos que formaron la primera colonia agrícola del Chaco. Ya en el siglo XX, Resistencia se transforma en la ciudad más poblada del noreste argentino gracias a sus vías de comunicación para todo transporte, como son el río Paraná y las vías del ferrocarril. Economía. Las principales actividades económicas en Resistencia son la administración pública, el comercio y los call centers, centros de contactos telefónicos para atención al cliente. Muy bien. Contacto con LRA 26, Radio Nacional, Resistencia, Chaco. Está ahí Marcela Bacher. Marcela, ¿me escuchás por ahí?
Hola, Quique. Bienvenido al caluroso Chaco, a través del aire.
Gracias por la bienvenida. Tengo noticias que aparecen en los medios con respecto al COVID-19 y estamos bastante informados con respecto a esto. La pregunta mía es cómo van con el dengue, que viene desde hace mucho tiempo, que no es tan nuevo como el COVID-19, pero que me dijeron que es devastador en esa zona, Marcela.
Es así, Quique. Bueno, en principio comentarles y recordarles que este virus del Aedes aegypti, que es del mosquito que sí. Lo tenemos, que es habitual aquí en la zona, no estamos muy acostumbrados a los mosquitos, sí. Pero esto comenzó en enero del año 2009, si ustedes recordarán, fue realmente una epidemia aquí en la provincia del Chaco, sí. Con algunos muertos también. O sea, en 2009 arranca todo esto en la provincia del Chaco, ya la Aedes aegypti forma parte de la ciudad de Resistencia y de la provincia del Chaco. Hasta el momento, como se hizo un trabajo desde el área de salud y también de la provincia, en conjunto con, obviamente, la comunidad, porque esto es como decíamos con el coronavirus, quédate en casa.
Sí.
Y el mosquito tiene que ver con todo lo que uno pueda limpiar en el hogar. O sea,
claro.
Tratar de evitar de dejar agua estancada, de cambiar el agua de los floreros, o sea, es mucha colaboración por parte del vecino, y esto lo tiene que hacer todos los días.
¿Y el vecino entendió esto?
Y entendió, terminamos entendiendo. Después pensamos que era solo en la época del verano que
claro. Soportamos
un poco más de cantidad de mosquitos, pero no. Se ha visto que esto, ya el mosquito está instalado aquí, el Aedes aegypti está instalado en la provincia del Chaco y en toda la zona, y es por ello que esto se sigue, o sea, no se paró nunca más. Imagínense, de 2009 hasta esta parte, la conducta del vecino tiene que ser de todos los días,
sí. Y
si no se colabora, bueno, los casos surgen, y es lo que pasó un poquito este último momento, ¿no? Se ha relajado la gente con el tema del mosquito, y tanto poner toda la atención en el coronavirus,
Ajá. Resulta
que surgieron casos de dengue. Tanto
claro,
es así que
claro,
sí. A esta altura son 2.030 notificaciones,
sí. De
las cuales 571 ya dieron positivo de dengue. Y los confirmados hasta el momento, que por lo menos se mantiene durante este mes, es de 101 casos confirmados.
¿Y cuáles son los síntomas del dengue?
Y bueno, son muy parecidos a esto del coronavirus,
ajá,
nada más
mira.
Que la única característica distinta es que dentro de la piel uno puede observar brotes como una alergia.
Ajá.
Pero son dolores de cabeza fuerte, dolor sí. Del cuerpo también musculares muy fuertes, con diarrea, con náuseas, o sea, todas casi las mismas características, ¿no? Por eso es que inmediatamente se hacen los análisis para descartar ya sea dengue o coronavirus en este caso, ¿no?
¿Y la gente en general está acatando el tema de la cuarentena?
Costó mucho, como a todo argentino,
sí. No
solamente les cuesta obedecer a las autoridades,
sí, claro,
porque esto es todo un tema cultural también, es decir, bueno, a mí nadie me coarta mi libertad, pero
sí,
bueno,
sí.
La verdad que mucha gente tuvo que entender, y lamentablemente la provincia del Chaco, ustedes saben, ya a esta altura y por esta fecha, si bien los datos y que van cambiando minuto a minuto, sí. O sea, una cifra se da a la mañana, cambia a la tarde, y a la noche tenemos otra cifra. Uh-huh. Bueno, tenemos 4 muertos aquí en la provincia del Chaco, o sea que no es para no preocuparse y tampoco para dejar de obedecer las órdenes de cuarentena. Tanto es así que la provincia del Chaco, ustedes saben, fue una de las provincias que comenzó con este aislamiento obligatorio. Sí. El gobernador decretó un asueto administrativo porque justamente la cantidad de personas se da en la administración pública provincial, esto es en los organismos del Estado,
sí,
¿no?
Sí, sí. Y con el tema del dengue, déjame que vuelva un poquitito. ¿Cundió el pánico de la misma manera que está cundiendo en este momento con el COVID-19?
Bueno, como ya la sociedad está acostumbrada al dengue, entonces digamos que, como te decía recién, se han relajado un poco, pero surgieron muchos casos y bueno, los síntomas no son para nada lindos, y imagínense que no es una gripe común, no es algo para los que uno, las veces que pudimos conversar con gente que tuvo los síntomas, realmente son espantosos, por decirlo de alguna manera, porque los dolores musculares son muy fuertes, ¿no?
Marcela, ¿cómo está la infraestructura de salud pública en la provincia?
Bueno, el gobernador cuando asumió, y recordemos que el ex gobernador Domingo Pepo es del palo de, o sea, justicialista, por decirlo de alguna manera.
Me gustó lo del palo, dale.
Pero la verdad que el gobernador chaqueño actual, Jorge Capitanich, encontró una salud devastada.
Ajá.
Y teniendo en cuenta esto, es un dato muy importante y que lo habíamos pensado como para ver las estadísticas. El hospital de la ciudad de Resistencia, el hospital Perrando, actualmente, hasta hace un poco más de 2 o 3 semanas, estaba colapsado. ¿Por qué? Por la cantidad de accidentes de tránsito. Particularmente de accidentes de motos.
Sí.
Esto hace que todos los accidentados vayan a parar al hospital.
Seguro.
El hospital con un déficit muy importante de falta de insumos y de medicamentos. Así que esta es la situación que encontró el gobernador Capitanich cuando asume la gobernación.
Sí.
No pasó unos meses que, bueno, llegó el coronavirus y llama mucho la atención porque a partir de esta este aislamiento obligatorio que surgió a partir del primer caso de coronavirus aquí en la provincia del Chaco, ha descendido abruptamente la cantidad de accidentes. Obviamente que la liberación de camas del hospital Perrando fue muy importante, y esto permite que hoy en día, con toda la ayuda que envió el gobierno nacional para poner justamente completar todo lo que hace falta en cuanto a medicamentos y en cuanto a salud y equipamiento, se haya incorporado en en estas semanas. Así que esto es muy importante. Había cuenta que se está construyendo desde hace 2 semanas en el mismo hospital Perrando una sala especial para albergar, en este caso porque se espera un pico de casos de coronavirus ya para esta semana y la otra, para que en el caso que haga falta ya esté un pabellón con 80 camas más de lo que tiene el hospital Perrando, con 24 camas preparadas para terapia intensiva.
Resistencia es una ciudad de por sí grande, pero lo que me contaron es que también tiene una especie de conurbano mucho más grande todavía.
Exactamente, la ciudad de Resistencia en sí ha crecido muchísimo, el Gran Resistencia se le dice. Allí tenemos Barranquera, tenemos Fontana, tenemos Vilela. O sea, son pequeñas ciudades ya dentro de lo que es el área de la capital de la provincia,
sí,
¿no?
Claro.
Con zonas vastamente pobladas, realmente.
Sí, bueno, te saco un poco de allí y tengo una información que me gustaría compartir, que es un proyecto que hay importante para el futuro del Chaco, que es la hidrovía Paraná-Paraguay. Contame de eso.
Bueno, este es un proyecto, tengo algunos años en la radio,
sí,
y hemos visto pasar muchos gobernadores, y de ese tema hace muchos años se habla y se intenta trabajar y concretar finalmente esta obra, que es muy importante, no solamente para la provincia del Chaco,
sí,
sino para toda la región.
Claro.
Teniendo en cuenta que nosotros tenemos aquí producción de algodón,
sí,
producción de soja, importante, porque ya la soja ha abarcado el panorama más importante de la provincia. En último lugar está el algodón, cuando que antes éramos la provincia que exportaba y producía algodón,
sí, sí,
en
claro,
primera escala.
Sí, claro.
A eso hay que sumarle también todo lo que es el trigo y también el girasol.
Ajá.
Son los cultivos importantes de aquí de la provincia.
Y de esta hidrovía se viene hablando hace tiempo, pero no se está poniendo en práctica ninguna, no se está materializando, digamos.
Exactamente. Ah. Hace poquitos meses hubo, sí, una importante reunión de tres gobernadores.
Sí.
El de Santa Fe, Omar Perotti, y el de Santiago del Estero.
Sí.
Estuvieron aquí por otro tema que tiene que ver con los bajos submeridionales.
Sí.
Hubo una pelea importante entre productores de Santa Fe y Chaco por las inundaciones.
Claro.
¿Qué pasaba? Los chaqueños cerraban su lugar para que no se le venga el agua, pero se lo mandaban a los santafesinos.
Sí.
Así que fue muy importante la pelea que hubo en el marco de los bajos submeridionales, que es una tarea que entre los tres gobernadores estuvieron discutiendo y la nación se comprometió, sí, a ayudar en esto.
Ahí aparecen los canales ilegales, ¿no?
Claro.
Esos canales,
claro,
de desagüe para otro lado, total, que me importa si saco el agua de acá.
Claro, con tal de que el productor chaqueño,
sí,
no se le venga el agua a
sí,
su
sí,
campo,
sí, sí,
hacía canales y le mandaba el agua al vecino.
Qué,
o sea,
problema, qué problema.
Sí. Fue importante, sí, el conflicto,
claro,
que se dio hace muchos años atrás. Pero bueno, ¿a qué viene todo esto? También se habló de la hidrovía Paraná-Paraguay. ¿Por
sí.
qué? La producción del NEA, en estos momentos, al productor y a la provincia le cuesta mucho en todo lo que es transporte.
Claro.
Así que si se trabaja en todo lo que es el dragado del puerto de Barranquera,
sí,
el puerto Las Palmas,
sí,
esto va a permitir que
barcos de mayor calado entren.
Claro, claro, mayor calado,
sí,
porque los barcos no pueden llegar.
No, claro, sí,
y
eso está
entonces
claro.
La producción, los costos son mucho más económicos.
Sí.
Sacarlos por barco, inclusive se está también hablando del tren, del ramal C3,
sí,
que es lo que están pidiendo hace mucho tiempo también, que eso es otra pata de lo que
claro,
va a ser la hidrovía Paraná-Paraguay.
Sí.
Claro, y no utilizar ya más el transporte porque es carísimo, o sea,
claro,
se duplica y triplica en costos lo que es sacar la producción de la provincia.
Marcela, ¿cómo es el chaqueño? Como persona, digamos, ¿cómo lo describirías?
Y bueno, el chaqueño es una mezcla, porque imagínate, tenemos españoles,
sí,
italianos, tenemos croatas,
sí,
porque todo el interior de la provincia del Chaco son todos, algunos búlgaros, y bueno,
ajá, claro,
es un crisol de razas, como
sí,
siempre se habla
sí,
de la provincia del Chaco. Así
sí,
que es muy lindo porque tenemos, hay, cuando uno se hace las ferias para, por ejemplo, degustar las comidas típicas, y bueno, hay de todo.
Sí.
Tenemos a los alemanes, tenemos a los españoles,
sí,
y tenemos a los búlgaros.
Polacos debe haber también, ¿no?
Es polacos también.
Claro.
Así que en toda la zona del interior,
okay,
todos tenemos una descendencia de ellos, ¿no? La
sí,
mía
sí,
en este caso es vasca francesa,
ajá,
pero
ajá,
de todas maneras es muy lindo cuando se hace, por ejemplo, el aniversario, el 2 de febrero es el aniversario de la primera llegada de los friulanos aquí a la ciudad de Resistencia,
sí, claro,
es el aniversario sí, de nuestra ciudad, y bueno, allí se hace en los festejos el desembarco sí, simbólico con obras de teatro. Esto es muy lindo cada vez que llega un 2 de febrero, ¿no?
Sí, es un muestrario también de lo que es Argentina, ¿no?
Porque, exactamente.
Claro, claro, claro.
Porque de aquí, bueno, y a nuestro país han llegado de todos los lugares.
De todos los
¿no?
lugares. ¿Qué trabajo haces, por fin, ¿no? ¿Qué trabajo haces en LRA 26?
Bueno, yo estoy desde el año 1989.
Ajá.
Antes era muy común entrar 2 años antes porque teníamos 2 años de contratado, así que entré en el 87, en el 89 me nombraron.
Ajá.
Y hago de todo, como hacemos en el interior.
Esa me gusta, esa me encanta, esa sí, me... hago de todo.
Sí, porque hace no muchos años llegó un periodista y profesor a la radio para darnos un curso sobre, sí, bueno, distintas áreas de la radio,
sí,
y bueno, y
el tipo se sorprendió.
Claro, él se sorprendió y dijo, la verdad que me voy con un poco de vergüenza, yo les vine a enseñar a ustedes.
Buenísimo.
Y resulta que ahora me voy viendo de que ustedes no solamente saben hacer una entrevista, sino que lo llaman al entrevistado y salen a la vereda para recibirlo.
Maravilla.
O sea que hacemos de todo, gracias a Dios, y esto es importante porque yo trabajé con mucha gente muy linda, que me ha dado la oportunidad y que me ha enseñado muchísimo. Vos sabés que hace muchos años acá no teníamos la carrera ni de locución ni de periodismo.
No, claro, claro.
Los locutores, los pocos locutores que había acá en la ciudad eran todos locutores que se habían recibido en Buenos Aires y en el ISER.
Claro.
Nosotros no tuvimos esa oportunidad de hacerlo, así que tuvimos una especie de capacitación aquí en la región porque no era imposible traer el ISER aquí,
seguro,
a
seguro,
la ciudad y a la provincia. Uh-huh. Y mucho menos hablar de la universidad con respecto a una carrera de periodismo.
Okay.
Así que yo hice la tecnicatura en comunicación social en, uh-huh, la provincia de Corrientes, que ustedes saben, estamos aquí nomás, cruzamos
a un puente,
a un puente, estamos en 15-20 minutos, y estudié en la facultad de la Universidad Nacional del Nordeste la carrera de comunicación.
Okay.
Así que fue la tecnicatura, porque después que yo me recibí pasaron muchos años, se creó la licenciatura, pero pasó mucho tiempo para eso, así que bueno, yo,
Marcela,
ya estaba trabajando hacía muchos años en la radio,
¿no? Marcela, te agradezco mucho este ratito y esta semblanza desde ese lugar de nuestro país. Y bueno, en algún momento volveremos a tomar contacto. Muchas gracias.
Gracias a vos, Quique.
Un abrazo grande. Marcela Wacker, desde LRA 26, Resistencia, Chaco.
Cantá la historia más simple, la de los pocos testigos, aquella que no reluce, la que no es prosa en los libros. Cantá que sos hoy la voz de los que dieron permiso, de los que crearon la hoguera que hoy calienta tus latidos. Cantá la vida sin prisa, porque hubo quienes sabían que cada momento es uno y el olvido una mentira. Cantá, sos un elegido entre tanta indiferencia. Grita, tu voz es anuncio de que la vida se queda. Mira tus manos, son ramas, y la música, tu tierra, fecunda historia. Cantala, y que el olvido se muera.
Han brotado otra vez los rosales junto al muro del viejo jardín, donde tu alma selló un juramento, amor de un momento que hoy llega a su fin. Tierno llanto de amor fuera el tuyo, que en tus ojos divinos reví. Ojos falsos que ayer me engañaron al ver que lloraron los míos por ti. Mas los años que al pasar me hicieron comprender la triste realidad, fue tan solo la ilusión lo que amamos de verdad. Sin embargo, cuando en los rosales renacen las flores, los viejos amores con sus madrigales tornan como entonces a mi corazón.
El Beto Solas, que me invita a recitar y a cantar, a mí, loco.
Cuando lleguen las noches de invierno y se cubra de nieve el jardín, si estás triste, sabrás acordarte de aquel que al amarte no supo mentir.
¡Escaladura!
No es mi canto un reproche a tu olvido.
Lindo, qué lindo.
Ni un consuelo te vengo a pedir. Solo al ver el rosal florecido, el sueño perdido yo vuelvo a vivir. Más los años que al pasar me hicieron comprender la triste realidad, fue tan solo la ilusión lo que amamos de verdad. Sin embargo, cuando en los rosales renacen las flores, los viejos amores con sus madrigales tornan como entonces a mi corazón.
¿Vos sabés el tiempo que hace que no escuchaba esto? ¡Qué lindo! El Beto Solas, ese sí que canta. ¡Qué belleza! Y me invita a mí a recitar y a cantar. No, ese tipo no tiene destino.
Estudio País, desde Córdoba para todo el país. Quique Pessoa está en Nacional.
Cuarentena acomodó la ecología, porque estamos en un momento en el cual no hay aviones, no hay barcos, hay pocos trenes, hay pocos colectivos, hay pocos autos.
Rezo por vos, Chavo Fuchs.
El pensamiento me lo disparó alguien que, después de haber leído un artículo que hablaba de que el agua de los canales de Venecia estaba cristalina ante la falta de turistas.
Lunes a viernes, 9 a 12.
El virus ataca a humanos, tenemos que cuidarnos, pero el planeta está descansando de nosotros, me da la impresión.
Por Nacional, la radio pública.
144, la línea gratuita de contención, información y asesoramiento para mujeres en situación de violencia en sus diferentes formas. 144, en todo el país, los 365 días del año.
Ahora, Nacional, en todo el país.
11 de la mañana, 32 minutos.
Para prevenir el coronavirus es importante recordar lavarse las manos con jabón, estornudar y toser en el pliegue del codo, no llevarse las manos a la cara, ventilar los ambientes y limpiar la superficie de los objetos que se usan con frecuencia. Ante síntomas como fiebre con tos, con dolor de garganta o con dificultad para respirar, y si estuviste en contacto con un caso confirmado o con personas que llegaron de países con circulación del virus, no te automediques y consulta el sistema de salud, preferentemente por vía telefónica. 0800-222-1002. Argentina Unida. Ministerio de Salud. Argentina Presidencia.
La Radio Pública. Nacional.
Estudio País, una buena idea de Juan Alberto Badía, por Nacional, sábados, de 10 a 13, con Quique Pessoa.
Ahí me estoy arrimando, ¿eh? Te iba a decir, viste que es cosa de viejas y de viejos, se pierden en el discurso y entonces en un momento dado te miran con la mirada perdida y te dicen, ¿qué te iba a decir? No, un día de esto yo, mira, no sé. Bueno, esperá que, no. Estas cosas a mí no me resbalan ni me patinan. Hace muchos años que hago radio y sin embargo me sigo emocionando como los primeros días. No sé si te conté, pero bueno, ya en este programa me dolió menos la panza antes de empezarlo, pero en el programa pasado y un dolor de panza, todos los programas cuando los arranco tengo dolor de panza. ¿Entendés? No, y te decía esto de la emoción, porque me emociona charlar con cada una de las radios nacionales. Claro que me emociona, pero también cuando recibo un mensaje como este. Pará la cortina porque tengo que leer un mensaje que me emociona. Ahí tenés. Bueno, nos envía Mariana Lemes, la directora de LT12, Radio Nacional General Madariaga, Paso de los Libres, Corrientes. No sé si voy a poder terminar de leértelo, pero mirá, buen día, Quique, me dice. Ah, es impresionante. Buen día, Quique, con mucho gusto estamos transmitiendo tu programa para todo el litoral de nuestro país y la frontera con nuestros hermanos brasileños. Saludos cordiales de la dirección y el personal del ET12, Radio Nacional General Madariaga, Paso de los Libres. No sé, a vos te puede resbalar un mensaje así. Yo no sé cómo mostrarte la piel de gallina a través de una emisora. No lo sé. Nunca lo supe. Pero creo que se nota cuando uno está realmente emocionado. Gracias, Mariana Lemes, directora de LT12 Radio Nacional General Madariaga, por esta vuelta. Porque no necesitamos una vuelta, pero sí la necesitamos. ¿Qué te quiero decir? No necesitamos que alguien nos llame por teléfono diciendo, no, mirá, que estás... Sí lo necesitamos, pero no. Bueno, sí, ponete de acuerdo, bolú. No sé, déjame, soltame. No me agarres a mí. Déjame. ¡Ay, Dios! No sé qué hacer con este programa, yo. Mirá, vamos.
Música cubana.
Sí, música cubana. Pa' cocinar.
Música cubana.
Pa' cocinar. Pa' cocinar. Te dije, pa' cocinar.
Yo lo que quiero es cocinarte.
Dice mal educada, se dice mal aprendida.
¿Cómo es tu nombre?
Quique Pessoa, acá estoy.
Quique Pessoa,
sí,
nada
sí.
Que ver con el puente.
Nada que ver con el puente porque, no, el puente se escribe con X y mi apellido es con S.
Bueno,
sí, ¿te acordás, mi chinita, del puente Pessoa? Porque es con X.
Sí, ajá, está bien.
¿Cómo va, Amabilia? ¿Bien?
Bien, acá estoy, estaba tomando mate con una amiga.
Ah, estaba tomando mate y charlando, sacándole el cuero a alguien.
No. Mira, gracias a Dios, el grupo que tenemos de mujeres acá, somos pocos, salvo que sea un chusmerío muy generalizado, lo comentamos, y si no, hablamos de otra cosa.
Muy bien. Bueno, estoy hablando con la provincia de San Luis, estoy hablando con Amabilia Castro, estoy hablando con una ciudad que se llama La Toma.
Sí, exactamente.
¿Cómo es esa ciudad? ¿Es grande, es un pueblo grande, es un pueblo chico?
Bueno, mira, te cuento, La Toma, de acuerdo al censo, estaríamos en 9.000 habitantes, pero debemos ser más o menos, calculo, como unos 10.000, 12.000 habitantes.
Ajá, bien. ¿Y
porque
eso?
Lo que pasa es que no tenemos últimamente nativos de La Toma. Creo que desde el año 2008, acá deben haber nacido no sé cuántas personas,
pero en la toma, por accidente, deben haber nacido 3 o 4.
Ah, por accidente.
Porque las madres no aguantaron más. Porque si no...
¡Qué buena descripción! Porque claro. Las madres no aguantaron más.
Claro, bueno. Porque si no, las trasladan a todas a una maternidad nueva.
No, que claro, está muy buena. Claro. Entonces, bueno, se dejaron estar y tuvieron que parir ahí.
Exactamente. Ahí pero está. Yo lo que voy es que en épocas en que en la toma no había luz eléctrica...
Sí.
O había luz hasta las 12 de la noche.
Sí.
Las enfermeras que estaban en el viejo hospital,
sí,
sin título, ajá, universitario,
sí,
traían hijos al mundo. A veces, claro, se les cortaba la luz a las 12 de la noche,
sí,
prendían la lámpara, y si no había querosén, prendían la vela y traían los hijos al mundo.
Y seguro.
Y claro, ahora no tenemos nativos, pero debemos estar en los 12.000 habitantes, tal vez.
Ah, la toma está en el Valle de Conlara.
Sí, la toma viene a pertenecer al Valle de Conlara.
Ajá.
Nosotros estamos en lo que es el departamento Pringles.
Sí.
Bueno, y es una ciudad, digamos, minera por excelencia.
Ah, sí.
Porque a 20 kilómetros está la mina de Onyx. Por eso es llamada la capital del Onyx.
Claro, claro, claro.
Hay muchos marmoleros artesanos,
sí, sí,
que hacen maravillas con el mármol que ha recorrido el mundo.
¿A cuántos kilómetros están de San Luis Capital?
Ay, de San Luis Capital estamos a 90. Mira, la verdad que...
Ah, pero no es muy lejos, cristiano. No es muy lejos.
No, estamos más bien cerca, así que con unas pistas hermosas,
sí,
autopistas, mejor dicho.
Sí. ¿Y cómo se le llama aquel que nació en la toma? ¿Qué es, tomeño?
Sí, tomeño o tomense.
Tomense también. Claro.
Más conocido como tomense.
Sí.
Pero bueno, la toma tiene muchas características. Ahora van a refaccionar el castillo.
¿Qué es el castillo?
Era una estancia,
ajá,
antigua, ¿no es cierto?, de los primeros pobladores de la toma, del, sí, año 1800 y algo.
Ajá.
Pero... actualmente, como no vivía nadie, la gente, nosotros mismos,
sí,
fuimos robándonos las ventanas, las puertas, no han dejado nada.
Sí, ahora fueron, digamos, carancheando.
Sí, como quien,
sí,
dice.
Sí, ¿no?, como quien dice.
Y ahora el gobierno se ha hecho cargo y he visto estos últimos días que están desmalezando todo el lugar y parece que el gobierno va a construir.
Ah, perfecto.
En la parte del frente,
sí,
van a hacer un museo. Y creo que va a tener también atrás un hostal.
Ajá, ajá.
Eso sería importante. Una lástima porque son muchos los familiares. Y yo le digo casualmente la semana pasada, conversando con uno de ellos,
ajá,
que comentaba,
ajá, sí,
que yo, si hubiera sido uno de los familiares de, que tenía que ver con el castillo, hubiera puesto una persona que cuide.
Claro.
Que tiraba unos pesos, pero claro, dejaba que viva en la casa.
Claro.
Porque eso era espectacular.
Pero lo abandonaron.
Claro, hay,
sí,
hay gente que vive al lado, pegadito.
Sí,
cómo la gente se fue llevando las cosas.
Claro,
y...
claro.
Pero bueno, volviendo a la toma, ahora tenemos nuevo intendente, esperemos que las cosas cambien, pero siempre, viste, todo queda más o menos parecido. Todos se preocupan.
Amabilia, usted no se calla nada, ¿eh?
No, hay que decir la verdad.
Ahí está. Esa me
hay
gustó.
Que decir la verdad.
Esa me encantó.
Bueno.
Estuvo hasta hace pocos, escúcheme, años, sí, sí.
Vamos al tema que íbamos a tratar.
Bueno, vamos al tema, por eso decía, perdóneme, sí, pero yo decía, hace pocos años usted conducía un programa de comidas en un canal.
Sí, es verdad, tenía un programa que lo hacía acá en mi casa.
Sí.
Y bueno, se llamaba Cocina Fácil, era Cocina Chef.
¿Qué es Ref? ¿Ref
rápida,
qué es? Sí, rápida,
económica y fácil.
Ah, muy lindo.
Entonces,
eso, me
entre, por ejemplo,
sí,
hacía,
sí,
muchas cosas y a mí, o sea, me gusta cocinar a veces.
Sí.
Lo que pasa es que hoy en día, como todo está caro,
claro,
uno trata de economizar.
Sí.
Entonces, bueno, pero...
Me contaron que hacía un matambre al horno macerado con leche.
Ah, sí, le han pasado buenos datos.
Sí, bueno, ¿y qué, cómo se hace eso?
Buenos datos.
¿Cómo se hace? Sí, ¿qué es un matambre? ¿Es un matambre de vaca?
De vaca, sí, o de cerdo.
Ah, también.
Lo pongo a macerar,
sí,
desde la noche anterior. Si lo voy a hacer el otro día, lo pongo a macerar ajo, sí. Sal y vinagre.
Ajo, sal y vinagre.
Ajo, sal y vinagre. Sí. Lo dejo toda la noche si lo voy a hacer al mediodía.
Amabilia, ¿eso va entero o va cortado?
No, entero.
Entero el matambre.
Ponemos en unos fuentes de horno con sí. ajo, sal y vinagre.
Sí.
Cubierto con vinagre. Al otro día lo ponemos al horno. Más o menos cuando está unos 10, 15 minutos en el horno,
sí.
lo cubrimos con leche, le ponemos leche arriba.
Ah, bueno, pero ¿cómo? ¿Tapado con leche?
Sí, lo más una taza, una sí. taza y media, depende.
Ajá,
le
sí.
ponemos leche.
Sí.
Cuando la leche se corta, al contacto con el vinagre se corta,
sí.
lo dejamos un ratito, unos 2, 3 minutos, 5, y lo cubrimos con queso rallado y huevo batido.
Ay,
le podemos poner sí. queso azul.
Sí.
O roquefort, acá le llamamos
sí,
roquefort,
sí, pero sí,
en realidad es queso azul,
sí.
y queda riquísimo.
Bueno, entonces sí. empiezo desde el principio. Tomo el matambre la noche anterior, sí. lo pongo en vinagre con ajo y con sal. Lo dejo toda la noche.
Toda la noche.
Al día siguiente lo meto así como viene en el horno mezclado con leche.
Claro, le agrego leche. No, lo meto al horno y lo dejo unos 10, 15 minutos.
Eso, me olvidé eso. Okay. Sí. Entonces después de los 10, 15 minutos, le agrego la leche.
Claro.
Y la leche se corta.
Sí.
Eso
y
es.
Y ahí le agrego el huevo batido y queso rallado y después usted puede servirlo con puré de la batata, va muy bien con el cerdo.
¿Cuánto tiempo de horno me lleva después cuando le agregué la leche?
Unos 10 minutos.
Se cocina.
Yo, sobre todo el matambrito de cerdo, que sí. es tan tierno
sí.
y se cocina tan rápido.
Claro.
Pero bueno, otras de las comidas que a mí me gustan hacer, por ejemplo,
sí.
es el pollo con repollo, que también lo corto en trozos.
Lindo nombre, pollo con repollo. Lindo nombre, sí.
Bueno, lo pongo sí. en la asadera también con apenas aceite.
Sí.
Y le pongo la cebolla cortada en rodajita o en juliana.
Sí.
Bien finita, sí. arriba, y le pongo repollo y lo dejo. Lo voy cuidando porque se puede quemar.
Ajá.
Eso va al fuego,
va al horno, ¿cómo va?
Al horno.
Ah,
pero
vale.
También, si sí. quiere, lo puede hacer en una cacerola, si tiene una cacerola amplia.
Sí.
Para mí es más fácil.
Lo
pongo sobre el fuego, en un fuego más bien bajo.
Sí.
Y entonces lo dejo que se haga.
Bueno. ¿Y con qué sirve eso después? ¿Con el mismo repollo?
Sí, con repollo, con puré, puede ser con...
Está bien.
Con alguna ensalada. Es opcional, cada uno, bueno.
Amabilia, ¿quién es el que o la que más le festeja sus comidas?
Pero acá nos juntamos siempre los domingos, pero últimamente comemos asado más que todo.
Bueno.
Yo por ahí yo hago entraditas, pero otras cosas que le quería comentar, si puedo, tengo tiempo, es
¿cómo
que
no? Sí.
cosas económicas, por ejemplo,
sí.
las croquetas de caballa. La caballa ahora está muy cara,
pero...
Con una lata puede hacer un puré, un poquito de, y desmenuza la caballa, le mete un huevo
sí.
y lo pasa por pan rallado, y huevo batido y pan rallado,
sí.
lo fríe y entonces tiene unas croquetas ricas y son
también claro, para porque la caballa le da mucho sabor al resto del puré.
Exacto. Lo que pasa es que también hoy la papa, mire,
sí.
acá llegó a estar 48 pesos el kilo.
Sí.
Es una barbaridad.
Y si siguen subiendo los precios, ¿qué vamos a comer, Amabilia?
Ey, nos comeremos entre nosotros. Vamos a volver el canibalismo.
¿Eh? No, claro.
Bueno, mire,
sí.
croquetas de caballo. Capelletti relleno con frutas.
¿Sí? Sí, a la miércoles.
Porque en vez de al capelletti,
sí.
en lugar de ponerle un trocito de queso, le se pone
sí.
corto o durazno, o manzana, o pera, que son las que se adaptan.
Sí.
Y quedan riquísimos cuando uno se acostumbra a comer esas comidas así.
Es que hay una especie de contraste entre el dulzor de la fruta y lo salado de la masa.
Claro.
Ajá.
Porque como yo le digo, yo no soy cocinera, ni estudié,
sí.
ni mucho
sí.
menos, nada.
Pero
por eso le digo, si yo voy al programa de los cocineros,
sí.
es la primera que echan. Porque hago cosas, por ejemplo, mire usted,
sí.
que le digo,
sí.
bueno, que estamos hablando de estas cosas, pero sí. yo para hacer cosas así, entonces me sacarían. Por ejemplo, yo la salsa blanca, yo primero se hace un soup, o sea, se mezcla la se pone la manteca con la harina, se bate bien,
sí.
después se le agrega la leche, yo lo hago diferente.
A ver, ¿cómo?
Pongo directamente todo en frío.
Ajá.
Y en lugar de manteca le pongo aceite, sale sí. igual.
Sale igual.
Le pongo el aceite, la leche y la harina,
sí.
revuelvo bien, llevo al fuego y bate y me sale y me queda igual.
Ahí está.
Y después la condimento.
Ahí está. O sea que, si bien usted no aprendió, fue probando cosas en la cocina sí, que le han dado resultados.
Claro, probar,
claro,
experimentar.
Claro, claro. Fantástico,
o,
fantástico.
Bueno, voy a hacer
bueno,
este.
Fantástico.
Cuando he tenido que hacer entradas. Y digo, pucha, ¿qué hago? ¿Me compré todavía no?
Sí.
Por ejemplo, le digo, porque la gente, si alguno está escuchando, compro las tapitas de pasteles, las corto en cuatro.
Ahí está.
Las armo.
Sí.
Las chiquito, como si fuera un pastelito.
Sí.
Lo frío o sí. lo frito, me
sí.
compré y
sí.
lo salgo, lo saco.
Ah.
Le doy una pasada por el horno como para que se sequen.
Ajá.
Y después lo relleno con lo que quiera. Usted lo puede rellenar con.
Claro.
Mayonesa,
claro.
con pechuga de pollo.
Sí, sí, los usa como una base.
Sí, sí, sí.
Ahí está.
Los uso.
Bueno. Bueno,
como una base.
Amabilia, muchísimas gracias por estos estos datos,
claro.
estas recetitas que son producto
sí.
de su pero, experiencia.
De mi experiencia.
Eso
bueno,
es,
y
sí.
con la tapa de empanada también, las corto en cuatro y hago como unos pequeños conitos. Que
sí,
también,
claro.
Pero tengo montones de cosas para hacer, excepto,
bueno.
porque en lugar de hacerlo todo entero,
sí.
lo corto en rodajas grandes y hago bolsitas con cada rodaja.
Ahí está.
Va
ahí
relleno.
Está. Sí.
Y lo puede usted hacer en salsa o en lo que quiera. Pero
maravilla.
Le agradezco la deferencia de haberme llamado.
No, 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 al revés. El agradecido soy yo y, por supuesto, la audiencia de este distinguido programa que agradece todas estas recetitas.
Sí, sí, me gusta. Y cuando me quiera llamar otra vez para
listo.
Que le pase alguna
sí.
otra.
¿Cómo no? ¿Cómo no? ¿Cómo
el
no?
Hígado, que
sí.
a mí no me gusta mucho, ¿vio? Pero lo aprendí a hacer de una manera.
Ah.
Le encargo al señor que hace las milanesas de pollo,
sí.
que tira la piel.
Sí.
Se la encargo.
Mm.
Entonces, ¿qué hago? Se la traigo,
sí.
me la cobra, ellos la tiran, pero cuando yo la traigo me la cobra. No, porque es así.
Bueno. Qué bonito.
Y entonces corto bastoncitos de hígado
uh-huh.
y le pongo un pedacito de queso semiduro
sí.
para que no se derrita
sí.
y lo envuelvo en la piel de pollo y lo pongo en la asadera.
Está con la piel, sí.
Y sale...
crocante, sí. sale crocante, sí,
claro,
sí, sí,
queda
sí.
espectacular, y entonces lo
bueno,
come tranquilo.
Bueno, Amabilia, le mando beso grande
bueno.
y le agradezco este ratito, claro que la volveremos
un
a llamar.
Gusto,
abrazo
bueno.
grande.
Bueno, igualmente para ustedes, que tengan éxito con el programa.
Gracias.
Y los espero la próxima.
Listo, gracias, muy amable.
Hasta luego.
Hasta luego. Bueno, viste, hoy cocinó San Luis con Amabilia Castro. ¿Ha visto?
Oye, música cubana, tita.
Sí, sí.
Música cubana, a tu cuerpo.
Desde San Luis, Amabilia Castro. Imparable, Amabilia, Y si hacía un programa de televisión, cuando le hacían señas de corte, 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 ni cinco de pelota, ella sigue. Vamos. Le pedí una receta, me dio 14. Hermosa Amabilia. Beso grande, Amabilia, gracias.
Quiero cocinarte.
Vamos, vamos, vamos. ¿Pero tenés a la pebeta de Balvanera? Sí, porque hablando de comida y de cocina, escuchale la letra a Ofidio de la Sopa. Isa con la letra, ¿eh?
Uy, qué linda pebeta, qué papa mapusa. Me gustó su pelo, me gustó su blusa. Me acerqué y le dije, ¿de qué signo sos? Mira, si no te molesta, quisiera invitarte a escuchar el partido, tomar unos mates, silbarte un tanguito, jugarme de gol. Fuimos a una pizzería, pedimos una sangría. Yo quise robarle un beso, pero justo que estaba en eso, se pide una fugaza con queso, después un pollo con papas, una milanesa, mondongo buceca, una sopa inglesa. Me dijo hasta luego y se fue sin garba.
No se puede creer.
bebeita de Valvanera. ¿Cómo olvidar tus caderas? Que por Gil no gocé ni un momento, porque huiste dejándome el muerto. Sé que un día, una noche, una tarde cualquiera, te encuentro en el once mirando vidrieras, te encaro de nuevo y te digo, ¿qué tal? ¿Vamos a bailar?
Sí.
Tal vez a pasear por el Rosedal, a morfar jamás, bebeta fatal.
Bebeta de Valvanera, Ofidio de la Sopa. Oyentes, primero me mandó alguito Juan Stali, el productor de este dignísimo programa, que viene aclarándome cosas desde la apertura de este programa. Me dice, son las empresas de medicina prepaga, dice, pero no las obras sociales. Claro, yo estaba refiriéndome en un momento dado a que no había contención psicológica ni te la iban a pagar. Pero me aclara Juan que son las empresas de medicina prepaga las que no te lo garpan, no las obras sociales. Las obras sociales son de estados, universidades, mutuales y sindicatos, y esas son las que más están poniendo el hombro con su infraestructura. Gracias, Juan. Luis, desde Río Grande, Tierra del Fuego, muy buenos días, don Quique. Lo escuchaba por LT8 en Rosario en su programa La Mañana Entera, la mejor manera de vivir, ¿se acuerda? Siglo XVI. Con Dante Nasurdi y Carlitos Van Reel, ¿se acuerda? No sé si debo acordarme, no sé, han pasado eones. Wikipediame eones. Liliana desde Isla de Tigre, hola Quique, qué bueno volver a escucharte desde aquella época que hacías las mingas y todavía no te habías ido a San Marcos, besos y abrazos. Juan desde Salta, buen día Quique, te saludo en mi taller de soguería y artesanías en cuero crudo, abrazo apretado. Juan, mandá fotos de las artesanías en cuero crudo, sí. La soguería es algo interesantísimo, ¿eh? No hacen sogas, no seas animal. Así me decía mi papá, pero no seas animal. No hacen sogas. Trenzan cuero crudo y hacen maravillas. Víctor Hugo desde Puerto Deseado, Santa Cruz. Buen día, Quique. Es muy bueno que Nacional se pueda escuchar en todo el país. Un abrazo. Yo no debo emocionarme tanto. Tengo que ser un poco más duro. Por ejemplo, bajar así el túnel y decir, Miguel Ángel. No, Miguel González, desde Colonia de Sacramento, Uruguay. Pero me emociona que llamen de todas partes. Por esta magia de la red, lo estoy escuchando con unos hermanos de Rosario, recordando las tardes de la cuchara en Radio Continental y tu paso por LT8 de Rosario. Compartimos contigo el valor de la conversación. Abrazo grande. Pedro y Etel, desde San Martín de los Andes. Hola, Quique, qué emoción, tanto tiempo. Pero, bueno, te volvimos a escuchar. Ahí tenés. ¿Qué más? Tengo más. No me traigas el pavo. Simón, desde Iguazú, Misiones. Si se puede, gente linda, quería hacerle escuchar a todo el país La Diablada de La Forestal Folclore. Es especial para estos momentos difíciles. Empieza con un hermoso poema que dice así, desterrar la tristeza. Gracias, Quique, por hacernos pensar y ponerle humor a la cosa en este momento tan especial. Simón, desde Iguazú Misiones, mandame el tema y ya está. No sé, por alguno de los 34 sistemas que hay. Horacio, desde Santiago del Estero, capital. Hola, Quique, acá como todo el mundo aprendiendo cosas nuevas desde el encierro. ¿Me dices, por favor, el título de la cortina musical y el autor? Bárbaro el programa. Bueno, es de un tal Massa. No, perdón. No, te estoy macaneando porque no lo tengo acá anotadito. Daniel Massa es un bajista, sí, y hace un tema que se titula A la final chorizo. Sí, bueno, ahí está. Ese es el dato que te puedo pasar. Tenía por acá el nombre del autor que falleció hace algunos años. Después te cuento. Katy de Gobernador Gregores, Santa Cruz, qué lindo escuchar tantas palabras, pienso lo mismo, el bocho es lo que tenemos que cuidar. Muchas bendiciones a todos los que tienen que trabajar para protegernos. Gracias por la compañía fanática de Nacional. Alfredo desde Merlo, San Luis. ¡Wow! Quique, te escuchaba en Buenos Aires por Radio El Mundo Continental y en Municipal. Compartí tu bronca y amargura por ese despojo. Bueno, eso ya pasó. Ahora desde Tras la Sierra te vuelvo a encontrar y esto me reconforta. Espero visitarte pronto. Abrazo grande, hermano de la vida y del éter. Nora desde Pueblo Podestá. Perdón, desde Pablo Podestá. Qué animal. Buenos Aires, Quique, qué hermosa alegría. Hoy es la primera vez que te encuentro en la radio tanto tiempo. La última vez que te escuché estabas en una radio que no recuerdo y luchabas por la recuperación de una radiofrecuencia. Sí, era Radio Municipal y su despojo. Sí, un abrazo enorme. Atento que se me viene el top de la hora. Discúlpeme, pero me dormí. Sí, pues yo bastante pavo, ¿viste? Acá estoy con los operadores, con la vida completa y todos dormidos. Bueno, loco. Que hay que ser una máquina, un reloj. Bueno, hace un rato me preguntaron, bueno, estás escuchando lo que se llama A la Final Chorizo. Me preguntaron por el autor de este tema. Esta es la versión de Daniel Massa. Hay una versión que tengo por ahí dando vueltas que ya te la voy a hacer escuchar del propio autor, que es Eduardo Pinto, un tipito, un músico genial que murió muy joven hace algunos años. Pero bueno, ahora permitime que cambie de cortina. A ver si me puedo comunicar con LRA 54 en Río Negro, en la localidad de Ingeniero... No, ¿por qué digo Ingeniero? Porque, a ver, se escribe Jacobacci. Esa doble C me huele a Italia, entonces digo Jacobacci, pero esa J me huele a una I, por lo tanto debería ser Iacobacci, pero me parece que no es ninguna de estas cuestiones, así que después cuando esté charlando con alguien de Ingeniero S, vamos a aventar dudas, porque los lugares en definitiva se llaman como los llaman la gente del lugar, esto es así y punto. Orígenes provinciales de Río Negro, gobernación de la Patagonia. A ver, apenas terminada la campaña del desierto, el 11 de octubre de 1878, el gobierno crea la gobernación de la Patagonia. Aquella gran provincia comenzaba en el Río Negro y llegaba hasta el Cabo de Hornos. Mirá el territorio, hasta Tierra del Fuego, la ley 14.408, creación de la provincia de Río Negro recién a mediados del siglo XX, sus habitantes reclaman por el pleno ejercicio de sus facultades, elegir y ser elegidos para gobernarse en forma autónoma. Bueno, el proceso institucional de organización de la provincia de Río Negro quedó trunco y paralizado hasta 1957 por la dictadura que irrumpió el gobierno constitucional de Perón. Claro, en el 57, recién ahí, se vio truncado ese proceso, pero después se recupera. En la actualidad, la población de Río Negro es de 638.645 personas, esto debe ser del censo 2010. Es la cuarta provincia con mayor superficie de nuestro país. Alberto Beretilnek es, en segundo periodo consecutivo, el goberna. El territorio de la actual provincia de Río Negro cobijó a cuatro pueblos originarios, tehuelches, puelches, huarpes o pehuenches y a los mapuches. En nuestros días podemos encontrar representantes del pueblo mapuche. La representación de los pueblos originarios se encuentra en manos de la comunidad mapuche, que incluye el Consejo Asesor Indígena y el Parlamento Mapuche. Se ha incorporado la educación bilingüe español mapudungún en la escuela del paraje Chacay Huarruca. Mira, ese es un dato importantísimo. Ingeniero S. Ingeniero S. es una ciudad del departamento 25 de Mayo. El nombre originario de la localidad es Uahuel Niyeu, que en mapudungún significa lugar de la garganta. En el 44, el ministro de Obras Públicas de la Nación, Eufrasio Loza, designa la localidad con el nombre de Ingeniero. Sí. En la actualidad tiene 6,000 y pico habitantes. Es el conglomerado urbano más importante de la región, al sur del Río Negro. Voy a ver si me puedo comunicar con Claudia Huircán, de LRA 54, ingeniero, ya veremos. Claudia, ¿estás ahí?
Mari, Quique.
Mari. Bueno, ahora sí.
Yuleini. ¿Cómo estás?
Estoy bien, estoy bastante Mari.
Kumelecán sería si me querés responder que estás bien.
Ah, Kumelecán.
Perfecto.
Sí, tengo oído bien, che. Primero aclarame lo del ingeniero este.
Es ingeniero Jacobacci, nosotros lo nombramos
listo,
así.
Listo.
Pero bueno, la familia del ingeniero Guido Jacobacci, que ha visitado en varias ocasiones el pueblo, sí, sobre todo cuando se le ha rendido algún tributo particular, sí, al ingeniero que comandó el trazado de las vías férreas,
sí,
bueno, siempre remarca que en su Italia natal se pronunciaba Jacobacci.
Ah, ha visto que no estaba mal rumbeado, pero no me importa, ahí se llama Jacobacci.
Acá nos llamamos Jacobacci.
Listo. Háblame un poquitito en la apertura de esta pequeña charla del tema COVID-19 y cómo están en este momento.
Bueno, nosotros estamos cumpliendo este aislamiento social obligatorio que ha dispuesto el Estado Nacional,
sí,
intentando hacerlo de la mejor manera posible.
Sí.
Jacobacci es un pueblo que está a la vera de la Ruta Nacional 23, a la vera también de lo que es el trazado del ferrocarril Roca,
ajá,
así se llamó en su momento, y en el centro de la provincia de Río Negro.
Sí.
Tenemos poblaciones cercanas, la de Bariloche, que está a 200 kilómetros,
sí,
las más grandes, ¿no? General Roca a 400 kilómetros más o menos. Entonces, bueno, eso complejiza un poco la cuestión del abastecimiento, que hasta ahora se está manejando bastante bien,
ajá,
hay provisión de alimentos.
Sí.
La gente en general está cumpliendo con este aislamiento,
sí,
social preventivo.
Ah, bueno.
Pero bueno, no deja, nosotros ya tuvimos un ejercicio en este sentido,
sí,
que
sí,
en el año 2011 las cenizas del volcán Puyehue Chile,
sí,
azotaron de manera terrible esta zona,
terrible,
y acá,
sí,
en Jacobacci puntualmente se depositaron por los vientos provenientes de aquella zona,
sí,
más o menos en algunos lugares unos 20 centímetros de ceniza volcánica, pero no arenita,
sí,
sino ceniza así con la consistencia como el cemento, ¿viste?
Sí,
y
sí,
el color,
sí, sí,
bueno,
sí,
eso pasó acá en Jacobacci, entonces estuvimos guardados unos cuantos meses. Pero la radio funcionando de todos modos, así que como que comunitariamente tenemos algo de ejercicio en el aislamiento, aunque esto es particular, ¿no? Como nos está pasando a todos.
Por supuesto, me imagino que esa radio en ese lugar tiene los famosos mensajes a la gente del campo.
Obvio, esa es la parte central, eso nos constituye a nosotros como radio.
Claro.
Nosotros arrancamos a las 8 de la mañana y es una de las cosas por las que esta radio no puede parar ni engancharse,
sí, lógico,
con otra radio.
Lógico.
Porque hay gente en el campo que está esperando, así como uno en la modernidad manda un WhatsApp para comunicarse con otro,
sí,
bueno, la gente del campo se comunica a través de los avisos al poblador rural, que avisan que le llevan el caballo, que deje la cebo,
sí,
encerrada,
sí, sí,
que suelte,
sí,
las chivas, o
sí,
que la señale, o que nació o falleció alguien, porque inclusive esas cuestiones también las comunicamos acá en el aire de Nacional Jacobacci.
Sí. ¿Cómo estaba la actividad económica, bueno, antes de esta emergencia actual, digo, no?
Nosotros básicamente tenemos actividad ganadera, ovina y caprina, y después de la ceniza volcánica quedó muy golpeado el sector porque hubo una mortandad de majadas pero impresionante, que comenzó a poquito a recuperarse. Sí, venimos en esta zona atravesando, es una zona semidesértica con una amplitud térmica bastante importante, y que bueno, hay momentos del año en que caen algunas gotitas y después el resto del año es seco,
sí,
absolutamente,
sí,
pero venimos atravesando una emergencia hídrica desde hace un buen tiempo. Eso afecta directamente a nuestra actividad económica por excelencia.
Claro.
Pero que, bueno, ha venido teniendo un repunte desde 2015 para acá con esto, con algunos programas del Estado para repoblar los campos, algunas ayudas para, bueno, generar alguna infraestructura predial para poder sostener la actividad, pero venimos con esa actividad económica bastante compleja, ciertamente.
Bueno, ¿hay lugares de interés turístico por allí, cerca de Jacobacci?
Muchos. Acá hacemos turismo rural. Ahora no, ahora no vengan. El lema de los jacobacinos en sí. este momento es ahora no se muevan de casa. Ah. Que se queden en sus lugares, pero que bueno, cuando todo esto pase, que nos vengan a visitar, porque es un lugar realmente para desconectarse, ¿no?
Sí, sí.
En principio hay mucha riqueza ancestral que está vinculada al pueblo mapuche, vos lo mencionabas en la apertura.
Sí.
Y hay turismo rural en establecimientos que se han ido no reconvirtiendo, sino diversificando su producción, que han sido históricamente, han llevado adelante la ganadería ovina o caprina y que además le han agregado el turismo rural, entonces uno puede ir a hacer cabalgatas, en algunos se puede acampar, se pueden ir a ver las pinturas rupestres del pueblo mapuche,
sí.
se pueden ir a ver paisajes que son bellísimos, de estepa, que uno bueno ve que pareciera que todo el paisaje es monótono y de repente te encontrás con unos oasis preciosos. Bueno, la verdad que todo eso se puede hacer, sobre todo en época de verano.
Claro.
Y tenemos también riqueza paleontológica. Aquí se considera que ha sido la última cuna de los dinosaurios, porque ahí se han encontrado huevos en una zona cercana a Jacobacci, que tienen una doble cáscara.
Qué
como
bueno.
que las hembras dinosaurio vivieron determinadas situaciones de estrés que hicieron que esos huevos volvieran otra vez por el oviducto, digamos, y bueno, quedaron fosilizados esos huevos. Se han encontrado muchos acá cercanos a Jacobacci, a unos 5 kilómetros aproximadamente, en la zona llamada el Bajo Colorado. Y después tenemos algo que también nos constituye a todos los, o a la mayor parte de los jacobacinos,
sí.
que es la trochita, ¿no?
Ah, la trochita. Que siempre, a ver, yo escuché, ingeniero Jacobacci, es que él... La trochita Exacto. unía, no une aún hoy en día.
No, eso, bueno, cuando se empezaron a desmantelar las vías férreas y todo el tendido este que conectaba todo el país
sí.
con
este
con
disparate, Buenos Aires, este disparate, sí, dale.
Sí. Allí, bueno, dejó de funcionar la trochita. Y el gobierno de Río Negro, de todos modos, como lo hizo el gobierno de Chubut, decidieron mantener vigentes los servicios. Hoy, por ejemplo, el gobierno de Río Negro mantiene inclusive vigente el servicio del tren más grande, ese tren con el que uno viajaba desde Buenos Aires desde Plaza Constitución a
sí,
Bariloche.
Sí.
Bueno, ese une Viedma con San Carlos de Bariloche, pasa por Jacobacci una vez por semana.
Okay.
Pero también se ha recuperado, no como servicio de transporte de pasajeros, sino para ofrecer un charter al turismo, sobre todo de otros países que gusta mucho de venir a ver esta reliquia, la trochita. Entonces hace un recorrido de unos 40 kilómetros hasta un lugar que es muy lindo también de acá de la zona, que se llama Ojos de Agua.
Sí.
Y bueno, allí se puede comer un asado de cordero que ofrece
vamos,
un cooperativo de turismo.
Vamos.
Tortas fritas en el viaje.
Uy, no, basta, basta.
Al calorcito de la salamandra, porque bueno, no sé si.
No quiero más descripciones. No, es infernal, estoy sufriendo bueno, acá sentado como un pavote.
Teniendo todo esto, ¿no?
Teniendo
acá en nuestro país. Bueno, los vagones se fueron restaurando,
sí.
Bueno, se trató de respetar los géneros originales de los tapizados,
claro,
los colores del interior de los vagones, pero
claro.
No esos vagones de madera con una salamandra en el medio, sí viajaba la gente antes, ¿no?
Sí.
Los vecinos acá de esta zona. Y la verdad es que sí, es realmente un viaje en el tiempo. Aparte, el paisaje de la estepa patagónica tiene una belleza inconmensurable.
Eso es.
Que tal vez, bueno, uno prefiere, no sé, ir a la belleza de los lagos y la cordillera, que también tiene sus
particularidades. Sí, algún otro preferirá un shopping, pero...
Exactamente.
Sí,
pero la estepa patagónica tiene una riqueza y una belleza en sus paisajes.
Maravilla.
En sus atardeceres con múltiples colores en el cielo, que la verdad es que hay que venir por acá. Cuando pase toda esta peste, obviamente.
Sí, lógico.
¿No?
Bueno, estaba mirando el mapa. Es una provincia, Río Negro, bastante, diría, apaisada en el mapa más o menos normal y natural. Hacia el noroeste tiene límite con la provincia de Neuquén a través del río Limay. Hacia el noreste un poquito, o hacia el norte, la provincia de La Pampa con el famoso río Colorado. Y después, hacia el este, hay una línea recta que la separa de la provincia de Buenos Aires. Línea recta que se repite al sur, horizontal, y la separa de la provincia de Chubut. Estaba mirando, ingeniero Jacobacci, como me dijiste, Jacobacci está a unos 200 kilómetros de San Carlos de Bariloche. Bariloche está bien al oeste. Y Viedma está en la otra punta del mapa de Río Negro. Bueno, ¿qué más tengo para contarme de Río Negro yo?
Bueno, mira, en estos días de... Y me parece que estaría bueno que lo compartamos con el resto del país, sobre todo porque en estos días de COVID-19 hemos asistido sobre todo a situaciones que replican algunos medios, sobre todo televisivos, de jóvenes que se niegan a respetar el aislamiento social obligatorio. Sí. Pero a mí me parece importante rescatar también a todos esos jóvenes, que son muchísimos más que esos que aparecen en determinados medios, que están desparramados en todo el territorio y que están haciendo cosas por los demás, solidaria y comprometida. De hecho, bueno, acá en Jacobacci, en estos días, se unieron, bueno, un joven que se llama Sebastián Ponce, que es estudiante de diseño industrial, estudia en la Universidad Pública de Río Negro, en el Alto Valle de Río Negro, en General Roca, con una escuela técnica de Jacobacci, que son estudiantes secundarios, y un instituto terciario de acá. Entonces, se fueron articulando y con la orientación de una médica del hospital público de acá de Jacobacci, que estudió en Cuba, en la Escuela de Medicina de Cuba, para poder fabricar estas antiparras que están usando en los centros de salud para atender a los pacientes que llegan con COVID-19. Así que tenemos nosotros el testimonio de Sebastián Ponce.
A ver, déjame que lo escuche.
Y bueno, yo primero lo que fui a la clásica papel y lápiz, a empezar a dibujar, a tirar un par de bocetos para que se empiecen a salir un poco las ideas. Después investigando, porque ya existen muchas de estas máscaras, en Europa ya se imprimieron hace meses, así que buscando los archivos que ya existen, viendo cómo ellos pudieron solucionar este tema tan rápido, surgió ese diseño, lo pasé a la computadora a través de un programa donde tenés que modelar en 3D, y ahí lo pasás a la impresora, y la impresora lo fabrica.
Maravilloso.
Bueno, en eso están los jóvenes acá.
Sí, maravilloso, maravilloso.
Y bueno, entonces él, una vez que hizo el diseño, los chicos de tanto de la escuela técnica, que se llama SET26, que en realidad trabajan con animales, con granja, pero además, bueno, tienen impresoras 3D, y los chicos del instituto también, del instituto terciario, están en estos días también ocupándose de imprimir en 3D, eso que para nosotros era inviable en nuestras épocas.
Sí, claro, claro.
Imprimir en 3D las máscaras para que los profesionales de la salud también estén protegidos, y es un aporte interesante, porque me parece que también eso podemos rescatar de esta Argentina inmensa y hermosa, que nuestros jóvenes hacen estas cosas también, ¿no?
Claudia Huircán, LRA 54, ingeniero Jacobacci, y no me lo diga de ninguna otra manera. Te mando abrazo grandote, y gracias por este ratito y por esta pintura de tu provincia.
Bueno, gracias a vos, Quique, y te enseño, si querés, a despedirnos en Mapudungún.
Bueno,
parece?
Bueno, el marí es para recibir a una persona.
Exacto. Teucayal.
Sí.
Es, nos estamos viendo, nos estamos encontrando, nos encontraremos de nuevo.
Así listo.
Que Teucayal.
Teucayal. Termina con L.
Exacto.
Teucayal en Mapudungún.
Un abrazo grande.
Gracias, muy amable. Qué lindo. Bueno, Claudia Huircán, la escuchaste, DLRA 54, ingeniero Jacobacci. Tengo música de ingeniero Jacobacci. A ver.
Primera.
Volver a Jacobacci, Miguel Ángel Michelena.
Adentro ando gastando una ausencia, buscando tu estrella, hoy vuelvo otra vez a Jaco, a toda su gente, sus chacras en verde y al viento del sur. A Jaco, a toda su gente, sus chacras en verde y al viento del sur. del cerro a la cruz su misterio, me vuelvo silencio en tu anochecer. Se me ha dormido la luna en tu laguna, Carrilauquén. Se me ha dormido la luna en tu laguna, Carrilauquén. Cuando el corazón galopa por la querencia y de ser, y entre las cosas que quiero, Jacobacci es mi querer. Ando añorando tus brazos, mi Jaco, ¿cómo no voy a volver? Se va la otra, mi Jaco querido. Adentro, trochita en el andén te espero, y al serenatero amigo también. De tiza tu pañuelo al viento, mi chai de recuerdos vuelve a florecer. De tiza tu pañuelo al viento, mi chai de recuerdos vuelve a florecer. Cruzando el Mayín en invierno, pialé tu lucero con mi amanecer. Y por unos ojos bellos dejé que mis sueños vuelvan a querer. Y por unos ojos bellos dejé que mis sueños vuelvan a querer. Cuando el corazón galopa por la querencia y de ser, y entre las cosas que quiero, Jacobacci es mi querer. Ando añorando tus brazos, mi Jaco, ¿cómo no voy a volver?
Siempre me maravilló, creo que siempre nos maravilló, siempre tenía algo de magia. Inclusive tengo un cuadrito que era de, creo que mi bisabuelo, italiano, y está redactado en italiano y dice: attestato di abilitazione per conduttore di caldaie a vapore. Se ve que el viejo era maquinista de un caldaie a vapore, que era una máquina a vapor, y siempre tiene una cierta magia esto, ¿no? Y a veces escuchamos hablar, por ejemplo, de la trochita que tenía un recorrido muy largo, ahora es más pequeño porque es turístico, y que está uniendo, o que estaba uniendo, ingeniero Jacobacci, no se dice Jacobacci, lo llaman Jacobacci, así que no me inventen cosas. Ingeniero Jacobacci con Esquel. Un maquinista que tengo ahí a mano es Héctor Lista, le dicen el negro. Negro, ¿estás por allí?
Sí, sí, buenas tardes, ¿cómo le va?
¿Cómo va, negro?
Muy bien, muy bien.
Estás jubilado desde el 2012, me dijo Juan.
Sí, sí, desde el 2012 me jubilé, sí, sí.
¿Y trabajaste cuántos años en Ferrocarriles?
Y en Ferrocarriles Argentinos en total 38 años.
¿Y allí mismo en Ingeniero Jacobacci cuánto tiempo?
Y en Jacobacci estoy del año 87, volví de vuelta a mi pueblo prácticamente.
Ah, pero vos no sos de ahí.
No, no, yo soy nativo, o sea, nací en, por circunstancia en Bolívar, provincia, sí, de Buenos Aires.
Ahí está.
Sí. Y en el año 67, 68, mi padre se vino para Jacobacci y bueno, ahí los vinimos nosotros. Y después tuve, bueno, la divina suerte de seguir su carrera.
Ajá.
Y ingresé al ferrocarril del ingeniero Guaite.
Sí.
Casualmente hizo el 22 de marzo del 76, ingresé, sí, al ferrocarril.
Ajá, o sea que tu papá también era maquinista.
Sí, 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 él también era maquinista, sí, sí.
Ajá. Y te llevaba desde chico, entonces, por eso el entusiasmo tuyo.
Sí, la verdad que sí. Antiguamente yo de muy chiquito iba al galpón de locomotora o de máquina en,
sí,
Bolívar,
sí.
Que vivía a dos cuadras, me subían a las máquinas a vapor, a las 1500, a las 41, a las 42, y era algo, se sentía una sensación muy, muy...
Muy particular, sí.
Sí, muy particular, como sí. Creo que yo, como todo niño, sueña con un tren o conducir un tren. Sí. Bueno, a mí por suerte se me dio eso, se me cumplió eso en la vida. ¿Vale?
Está bien, no, es decir, no, no necesitabas un trencito eléctrico en tu casa porque tenías los trenes de verdad.
Sí, sí.
Claro. Decime, ¿la trochita sigue funcionando con una máquina a vapor?
Sí, o sea, la trochita está, el tren patagónico funciona acá para turismo.
Sí.
Está haciendo un trayecto de 43 kilómetros de ojos de agua.
Ajá.
Creo que ahora se cortó, bueno, por todo esto, sí, por la pandemia.
No, claro, lógico, demás, pero, lógico, sí.
También lo tenían programado, creo que los últimos viajes iban a ser ahora en marzo y se cortaron ya, así que
ajá.
La verdad que no estoy al tanto de cuándo se reanuda.
Pero perdón, vos decís los últimos viajes lo iban a hacer, ¿por qué? ¿La desactivaban?
Claro, o sea, lo hacen como turismo ahora.
Sí, okay, está bien. ¿Y los 40 y pico kilómetros es en total o es una ida y una vuelta y sumamos?
No, va y hace 43 kilómetros de trabajo de agua y regresa.
Ah, listo, o sea que son 86 kilómetros en total.
Sí, aproximadamente 86 kilómetros, sí.
Ajá. ¿Y esa máquina a vapor, es una máquina antigua que está mantenida?
Sí, estas locomotoras fueron, bueno, son del año 1922.
Ah, mira.
Fueron ahí Enchel y ahí Balvin. Jacobacci creo que tiene 3 en este momento.
Ajá.
Y las 3 están en perfecto estado porque el tren patagónico, bueno, hizo mucho por tratar esta locomotora,
claro.
Este trencito, la trocha, que no sí. Se perdiera y que se usara para turismo. ¿Sí?
A ver si lo que me enteré hace poco es cierto. Me enteré que las máquinas modernas, las máquinas diésel, en realidad el motor que mueve la máquina es un motor eléctrico y lo que hace el motor diésel es accionar una planta generadora de electricidad en el tren. ¿Es así?
Sí, la locomotora diésel funciona así, un motor diésel que sirve para mover el volante pesado del inducido del generador principal,
sí.
Que era el que genera la corriente para los motores de tracción y esto la transmite a través de piñón y corona a la rueda para que se ponga en funcionamiento, en movimiento la locomotora.
¿Y la locomotora a vapor, necesitabas prenderla mucho tiempo antes? Porque me imagino que semejante caldera tenía que levantar presión.
La locomotora a vapor, bueno, es algo muy especial, ahora ha cambiado, en estos tiempos ha cambiado, ¿no?
Sí.
Pero antiguamente se precisaban entre 4 y 5 horas para prender la locomotora,
claro.
Para que tuviera todo,
claro.
Que se calentara bien, todo, sí. Que levantara vapor.
Sí, sí, y cuando uno las ve en las películas, en general, es a carbón o a leña, pero me imagino que eso después habrán utilizado algún tipo de petróleo o algo.
Sí, nosotros trabajamos, por ejemplo, yo alcancé a trabajar con el petróleo, no el petróleo que conocemos, petróleo, ya sí. Era una mezcla de todo, porque quema cualquier cosa la máquina esa.
Claro, claro.
Y bueno, y lamentablemente se tapaban los quemadores.
Sí, claro.
Bueno, se trabajaba de otra manera.
Un combustible muy sucio.
Sí, 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 claro. Muy pesado.
Muy pesado.
Y hoy en día se han transformado los quemadores de la locomotora, de la trocha,
sí.
Y lo hacen a gasoil o una mezcla con aceite, alguna cosa de esa.
A ver, para uno que no sabe, ¿por qué la trochita? ¿Hay diferentes anchos de vías?
Sí, hay diferentes. Está la trocha ancha, trocha angosta, y esta es la trocha trocha angosta o trocha económica o de coubilie. Que
ajá,
se llamaba.
Sí, ¿y por qué? ¿Por qué económica?
Económica porque esta se hizo para la zafra lanera que corrían los ingleses.
Ajá.
En el tiempo de los ingleses.
Sí.
Y bueno, y fue eso lo que la hicieron de 75 centímetros para que pudieran, para reducir costos.
Correcto. ¿Cuánto tiempo estuviste a cargo de esa locomotora?
Yo volví acá a Ingeniero Jacobacci en el año 1987.
Sí.
Estuvimos, bueno, hasta el último tren que corrí de ferrocarriles argentino.
Ajá.
Casualmente el 31 de julio de 1993,
sí.
Yo estaba en Cerro Mesa, teníamos que venir con un compañero que actualmente está viviendo en Buenos Aires,
ajá,
Tardo La Torre, veníamos con el pasajerito para Jacobacci.
Claro.
Y mi señora esposa me notifica de que me había llegado el telegrama de despido.
Ajá.
Bueno, claro. Una sensación muy
claro, claro.
Muy
fea.
No sé, traumática.
Sí,
traumática.
Claro, claro. Aparte, no solamente un trabajo, sino un trabajo muy querido.
Sí. Yo creo, y siempre le cuento así a quien me pregunta,
sí,
a mí me dan a elegir la trocha o la diésel y salgo corriendo a la trocha, esté como esté.
Ajá.
No. Tiene un sabor muy especial.
Sí, seguro.
Es muy atractiva. Sí. No, es algo que diferente a todo.
¿Llevaste alguna vez algunos pasajeros ilustres?
Sí, he llevado gobernadores.
Sí. Bueno, no todos los gobernadores son ilustres.
Sí, no todos. No hablemos de política.
Bueno, pero, a ver, por ejemplo, en cuanto a aventuras que uno imagina, ¿sufriste algún descarrilamiento?
Sí.
¿Cómo? ¿Cómo
sí,
fue?
Nos hemos quedado con la nieve. Y, salta de la vía la locomotora.
Sí.
Doble tracción, veníamos una vuelta con un compañero, bueno, lamentablemente ya no está, y
sí,
a la entrada de Ojo de Agua, uh-huh, descarrilamos, pero no, sin consecuencia, nada.
Ahora, escúchame, yo me imagino, ¿no?, el peso de una máquina como esa, digamos, descarrilada, ¿cómo haces para encarrilarla después?
No, se encarrilan.
La sí, gente, pero a vos te parece sencillo, pero es un peso enorme.
Y lo que pasa es que la trochita pesa aproximadamente, suplida, entre 50.000 kilos, más o menos.
Ah,
50 toneladas.
¿Qué estoy diciendo? ¿Cómo hacen para encarrilar? ¿La hacen palanca? ¿Tienen gatos?
Sí, hay gatos trampa,
sí,
y la gente que trabajaba, bueno, ahora no.
Claro. Claro.
Bastante fuera de foco, ¿no?
Seguro.
Pero era muy muy capaz en lo que hacía la gente del auxilio, de los vinches.
Sí.
Tenían muchísimo conocimiento.
Ajá.
Muchísimo.
¿Extrañás ese laburo negro?
Sí.
Ah,
sí,
mira.
Sí. La trocha, ¿eh?
Sí, claro.
La trocha.
Claro.
Y sobre todo en días lindos.
Sí.
Porque
uh-huh,
en realidad todos los días son diferentes.
Sí, claro.
Pero trabajar con temperaturas bajo cero, que sí, era algo. Agarrábamos los fierros de afuera de la locomotora y se los quedaban. Si los agarrábamos sin guantes,
sí,
se los quedaban pegadas a las manos.
Claro,
se congelaban los hidrantes.
Claro.
Los hidrantes son las tomas de agua donde le dábamos a la locomotora.
Che, pero qué sensación de. Me imagino yo, ¿no? Mientras estás manejando esa locomotora, qué sensación de libertad, casi de vuelo.
Uno sueña cuando va manejando eso. Por lo menos es lo que pasaba,
sí,
me pasaba a mí.
Sí, sí.
Y mirar el paisaje hacia afuera, sentir el ruido de la locomotora, sentir el calor sobre una parte del cuerpo y sobre la otra parte del cuerpo bajo cero,
claro,
cuando uno se arrimaba a la ventanilla.
Claro.
No, es algo muy especial trabajar en la trocha, muy, muy especial.
Negro, gracias. Te mando un abrazo grandote. Y
bueno, muchísimas
para
gracias.
Para mí esto fue una pinturita de ferrocarril. Gracias.
Bueno, muchísimas gracias.
Un abrazo grande.
Bien, igualmente.
Lo escuchaste a Héctor Lista, al Negro Lista, aquí en Estudio País.
Fotografía reclamado, vivo muerto por toda la policía.
mirando bien el retrato, no salgo favorecido y llevo la barba crecida, parezco un hombre jodido. No crean lo que están viendo y vayan a preguntar. En el barrio me conocen, yo soy un tipo legal. Mi abuelo, mi padre y yo, los tres fuimos ferroviarios, pero pararon los trenes porque eran deficitarios. No se anduvieron con vueltas, dejaron todo desierto. El Mitre quedó vacío y el Belgrano medio muerto. Es lo que hace un ferroviario cuando le quitan el tren. Primero se vuelve loco, después se empieza a beber. No sé si estaba borracho la noche en que decidí robar la locomotora y volverla a conducir. La pinté de azul y blanco, le saqué brillo al cromado. Cualquier ferrocarrilero estaría emocionado. Llevo 10 días fugado, me sigue la policía y ellos rodean. Estoy en Jesús María. Cuando se acaben las vías, tendrán que leer los diarios. Yo no pienso recular, palabra de fe.
Total, Jairo.
De ferroviario.
Estudio País, desde San Marcos Sierras, Córdoba, junto a las 49 emisoras de Nacional. Quique Pessoa, desde San Marcos Sierras, para todo el país. Estudio País, por Nacional.
Bueno, me quedó la conversa. Bueno, los llamo el programa que viene, el RA 25 Tartagal. No voy a tener tiempo de charlar con ellos, así que, bueno, tengo algunos oyentes, tengo un pedido de difusión. Hoy y mañana sumamos a Radio Nacional al Cholo Gómez Castañón y a Marcelo Simón desde la folclórica. Se suman al staff de Radio Nacional. Radio Nacional, este sábado, transmitirá Pan Casero con el Cholo Gómez Castañón de 21 a 0 horas. También, a ver qué hacen. Te dan poquitito porque está por ahí Marcelo Simón. Sí, Voces de la Patria Grande. El domingo, mañana, domingo, de 11 a 13. Repaso, Cholo Gómez Castañón de 21 a 0. Today. Pronuncia bien. No te hagas el vivo. De Voces de la Patria Grande con la conducción de Marcelo Simón. ¿Viste? lo pronuncio bien, Simon, porque estaba Garfunkel. Basta, te lo digo por favor. Aparte, haciéndote el chistoso, sos un fracaso. Voy de nuevo. Voces de la Patria Grande con la conducción de Marcelo Simón, mañana domingo de 11 a 13 en Radio Nacional. ¿Dónde, boludo? Desde la folclórica y desde la F. ¿Dónde, boludo? Germán Herrera, santiagueño que vive en Reconquista, Chaco, hace 24 años. Hola, Quique. Muy buena la entrevista a la chaqueña, pero se olvidó de todas las personas como criollos indígenas que le pusieron la música, dicho sea de paso, a varias provincias como Santiago del Estero y Corrientes. Susana Acelle, de Córdoba, maravilla el programa de Quique. Nos encanta la selección de los entrevistados, levantar Radio Nacional y recorrer pequeños y grandes lugares de nuestro país en su voz y los entrevistados. Felicitaciones. Soy María Cutrini de San Miguel, Buenos Aires. El Beto Solas, qué placer escucharlos. Por favor, ¿cuándo está el Beto en la radio? Me pregunta. Ricardo desde La Plata, Buenos Aires. Buen día, Pessoa. Así como vos te emocionás con los mensajes, a nosotros se nos hace un nudo en la garganta al escuchar tu voz en una radio AM. Te queremos. Salí, soltame, boludo. Ah, bueno. Es un gesto interno, a veces yo digo salí, estoy solo acá, pero dice salí, soltame, no me agarré, soltame. Como dicen los que se están peleando, viste, no me agarres a mí. Bueno, salí, soltame, boludo, dice Ricardo desde La Plata. ¿Qué más? Esperate, porque tengo más cosas. Hola, mi bello padrino. Ah, pará un poquito la cortina. Hola, mi bello padrino, me dice Lele. Hola, Lele, al mejor padrino que se puede tener. Gracias por compartir lo que tanto amás. Me gusta mucho el programa, me gusta más poder escucharte. Me gusta que hablas con gente de todo el país y poder saber a dónde puede ser mi próximo destino. ¿Subís los programas a alguna página o se encuentran en la página de la radio? Exactamente, te quiero hasta el infinito, ida y vuelta infinitas veces, tu ahijada, la sentimental. Lele, la Lele Silvero. Saludos de Beatriz Molinari, buen día aquí que te estoy escuchando, abrazo desde Córdoba en cuarentena. Esto es muy familiar. No se puede hacer todo tan todo tan familiar, no se puede hacer. Se puede hacer más o menos familiar un programa, pero un poco de seriedad, loco. Leda, el amor de mi vida, me manda un mail, claro, porque yo estoy encerrado acá en el estudio, mientras lloro como una boluda. Llega el mensaje de Claudio Rosso, maravilloso reportaje del conductor de la Trochita, mágico tren en el que tuvimos la suerte de viajar, dice Claudio. Ah, bueno. Ah. Bueno, acá me dice Martín Jiménez, hoy le metiste todos, dice, se me ocurre pensar radiofónicamente un molino, va girando y aparece un audio de 30 segundos contando algo desde un lugar, se lo lleva el viento y aparece otro, en 2 minutos, 4 testimonios de distintos puntos del país, una idea, dice. También podés refrescar el teléfono público, otra excusa para unir el país en breves minutos. ¿Ves? A este, que es el director artístico de la emisora, no hay nada que le venga bien. Tiene que meter la cuchara porque si no, no puede. ¡Mamma mía! Acordate que tenemos las dos carátulas. Este año cumple 70 años. ¿Te suena? No, bueno. No, No, el programa de hoy me parece que salió un poquito más redondo que el programa del sábado pasado. Es decir, no tuve tiempo suficiente como para charlar con LRA 25 Tartagal. Pero bueno, los llamo el programa que viene. Lo que te quería decir es que, bueno, tenía algunas cosas, pero se me van apretujando con el correr del tiempo. Y tenía, por ejemplo, tenía planeado hacer un saludo. Esperá un poquito, pará esa cortina. Pero será de Dios, carajo. Mirá, tenía planeado hacer un saludo con un tema muy viejo a la perrada argentina. Alguna vez por radio saludé a la perrada argentina. Sí, porque se saluda a la gente, a la perrada, ¿quién la saluda? Escuché el tema. Es muy viejo, ¿eh? Ahí está. El silbador y su perro. Saludo a la perrada argentina, un ladrido para todos ellos que son tan maravillosos. Por supuesto, después motiva esto que la gente empiece a mandar los nombres de los perros al programa. Bueno, yo no tengo al cacho acá. Bueno, esto lo... ¿Viste el ruido a púa? Sí, lo estuviste escuchando, el ruido a púa. Bueno, tengo acá la cápsula Shure. ¡Wow! ¿Desde qué año? No sé, está acá. Sí, y la bandeja MK2 de Technics, que tiene Direct Drive. ¿Qué es Direct... digamos que no tiene transmisión. El mismo motor es el eje del plato. ¿Te das cuenta? Que no hay correa, no hay polea, no hay ruido. Bueno, antes estábamos muy orgullosos de estas cosas. Y acá tengo, en mi estudio, una cantidad de discos impresionante. Tengo más de 4.000 long plays. Sí, y la cápsula Shure. Sí, acá la tengo. También tengo una cápsula que algunos recordarán, se llamaba Stanton. Sí. Bueno, eran cosas que, en aquella época... se utilizaban bien. Claro, los discos han tomado cierto ruidito a púa, pero bueno, no importa. El ruido a púa nos acompaña. Después de todo, el MP3, si bien nos permite llevar en una cosita chiquitita como esta, mira, la estoy mostrando en el micrófono. Señor director, ¿puede mostrar esta? Acá, este cosito, se llama cosito, sí. Ahí podés llevar 5.000 temas, 6.000 temas, 7.000, los que quieras podés llevarlos. Sí, está bien. Pero hay un sistema de compresión que hace que algunos de los armónicos se pierdan. O sea, también hemos perdido el oído a los armónicos. Entonces, bueno, nos vamos acostumbrando también a eso. Pero un disco era completo en armónicos. Un disco de estos, de pasta, ¿no? No estoy hablando de los de pasta 78. Estoy hablando de otra cosa. Estoy hablando de los long plays. Y acá tienen ruido a púa, es verdad. Pero tienen todos los armónicos. Bueno. Cosa de viejo. No. Sí, cosa de viejo. ¿Y qué? Hay que poner la pera así para arriba y decir, ¿y qué? Nada. Acá estoy. Volveré, como dijo MacArthur, el sábado que viene, haciendo esto que realmente me gusta mucho. No sé. No sé si te gusta a vos, porque la verdad es que habría que preguntarle a la audiencia si le gusta. No, pero no importa. Uy, mira, Horacio en Bonn dice, escuchándote, programón, besos a Leda y familia, qué bueno estar en el mismo barco. Horacio, va un abrazo grande para vos también. María Iribarren me dice, te enganché tarde porque me quedé dormida, pero no es la puta madre. Oh, me encanta escucharte uniendo las puntas del pañuelo. Abrazo. Gracias, María. Me dice Paulita Nicolini que Beto Solas está los viernes en el programa de Mario Weinfeld por AM870 Nacional, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Ah, sí. No, yo sabía que estaba, pero no sabía que volvió a estar. No, claro, ¿viste cuando te sobran unos minutos de programa? Bueno, no hay que disimularlos. Tenés que hacer silencio. A ver, por ejemplo, ensayá un silencio radiofónico. Uy, qué pesado que... No, digo, cuando te sobran unos segundos. Por ejemplo, ahora me están sobrando unos segundos. ¿Qué haces? ¿Silbás? ¿Saludás a la perrada? No sé. ¿No tenés tiempo de pasar un tema musical? ¿Hacerte el boludo? ¿Hablar sobre esto? Sí, exactamente. Es como, ya te lo dije, como quien silba en la oscuridad para acompañarse. Ahí está. Tenés también la posibilidad de que te acompañe Mora, como solista. Mora, ¿dónde estás, Mora? Espera, está acá, Mora. Y después hizo lo mismo con el tema. Y después aparece mi nieto. ¿Qué me dice mi nieto?
Chica, a comer.
Claro, ya lo tengo. Sí, Amadeo. Ponelo de nuevo.
Chica, a comer.
Bueno, baboso, viejo baboso. ¿Qué más quería decirte? Que los silencios los aprendimos con Hugo Guerrero Martínez. Tenés que acordarte de esto. Hay y puede haber silencios en radio. Sí. Ahí vamos. Chau, vieja. Hasta el sábado.